En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo de este miércoles. Muchísimas gracias por estar ahí al final de un día que nos va a dar paso a la primera ola de calor del verano. Para mañana seguro que han oído que se avecinan temperaturas altísimas, que es algo habitual por estas fechas todos los años y más en estos últimos años. Así que nos toca aguantar. A nosotros nos llega el turno cuando el calor ya ha remitido, el fuerte calor, y a la espera de que sople el viento que nos haga un poco las noches más llevaderas. Después de la Eurocopa y a la espera de que lleguen los Juegos Olímpicos, que arrancan el próximo viernes día 26, el fútbol de clubes vuelve a llamar la atención. Tres días después de que acaben los Juegos empezará la Liga, en la tercera semana de agosto, y es por eso que se apuran ya los plazos para la contratación de jugadores y para perfilar las plantillas. Uno de los principales atractivos lo protagoniza una de las grandes revelaciones de esta última Eurocopa, casi del jugador del Athletic, Nico Williams, un jugador con una proyección extraordinaria porque tiene tan solo 21 años y ya ha demostrado la calidad que atesora en sus botas. El jugador del Athletic, recuerden, tiene una cláusula, aunque ha ampliado su contrato en los últimos meses, tiene una cláusula que no es demasiado elevada, teniendo en cuenta qué cantidades, qué dinero se mueve ahora mismo en el mercado. Son 58 millones de euros. Pues bien, el Barça ha comenzado y parece que en muy buena sintonía las negociaciones con el jugador. Porque ya se ha producido esta misma tarde-noche el primer contacto. Víctor Navarro, Barcelona, hola, ¿qué tal?
Buenas noches, Joseba. Se ha producido hoy ese contacto, lo avanzaba el periodista Gerard Romero. Se ha producido esta tarde una reunión de 5 o 6 horas de duración en Zaragoza, a medio camino entre Bilbao y Pamplona, que es donde vive el entorno de Nico Williams y la familia, y Barcelona, que es donde se ubica el Barça. Se ha producido esta reunión entre el director deportivo del FC Barcelona, Deco, y el representante, el agente de Nico Williams, Félix Tainta, en un hotel de Zaragoza, con esas 5 o 6 horas de duración que decimos. Mientras Nico Williams ya empieza sus vacaciones en Cerdeña, en Italia, está descansando, su agente ya se mueve y el Barça se mueve también. Es el objetivo número uno de Laporta para este mercado de verano, y de hecho lo que quieren en el Barça es hacer esta operación incluso antes de la gira. No iría a la gira Nico Williams porque le dan a los internacionales de España descanso, pero quieren antes de la gira, antes de irse todo el club a Estados Unidos, quieren cerrar esta operación. Así que hoy se ha producido ya el primer paso, que era esa primera cumbre entre las dos partes, entre el Barça, el director deportivo Deco, y el agente de Nico Williams, Félix Tainta. En realidad el Barça ya sabe que lo que tiene que hacer es poner esos 58 millones de euros que decías de cláusula, abonarlos en la sede de la Liga para que Nico Williams quede libre y lo puedan fichar.
Muy bien, pues enseguida, gracias Víctor, profundizamos en este asunto y lo analizamos en el tiempo de opinión. En un día en el que en el Real Madrid también ha habido novedades, se ha producido la oficialidad de algo que esperaba todo el mundo, y es que de manera oficial se ha producido la renovación de Luka Modric hasta junio de 2025, es decir, un año más. Lucas Vázquez va a ser el siguiente en prolongar su contrato. Estas han sido las primeras palabras de Modric en los medios del club, a punto de estrenar su 13ª temporada con la camiseta del Real Madrid.
Estoy muy feliz por renovar un año más con Real Madrid. Es un momento único y especial para mí, y quiero agradecer al club, al presidente, al entrenador por confianza, que siguen confiando en mí y que me han permitido seguir un año más en mejor club del mundo. Por eso estoy muy contento de poder seguir ser jugador de Real Madrid, porque es todo para mí.
13 años, se supone que será la última, aunque nunca se sabe, ¿eh? Pero son 13 años ya, ¿eh?, como jugador del Real Madrid, desde que el conjunto blanco lo fichó del Tottenham inglés. Hay buenas noticias para Kylian Mbappé, porque en principio no va a tener que pasar por el quirófano para arreglar la lesión que sufrió en el tabique nasal en la Eurocopa. Se incorporará al grupo cuando el equipo regrese de la gira americana. No estará, por lo tanto, en los primeros partidos de pretemporada. En cuanto al Madrid, había un jugador que estaba en la órbita del club blanco, que es el central francés Lenny Yoro. Bueno, pues definitivamente, tras el adiós de Nacho, se abrió la posibilidad de que llegara al conjunto blanco. No va a llegar, porque va a jugar finalmente en el Manchester United. Ha habido una puja importante y el equipo de Manchester es el que se lleva a este francés de 18 años, que tiene una proyección, según dicen los expertos también, realmente interesante. Y atención a esta noticia, hay que andar con cuidado, y ya era hora. Ha sido condenado a 8 meses de prisión y a 20 meses sin participar en un foro del diario Marca un individuo que profirió insultos racistas contra Vinicius y Rüdiger en un foro de este medio, del diario Marca. 8 meses de prisión y 20 meses de prohibición para participar en esa red social. Parece que poco a poco también la impunidad que hasta ahora campeaba en las redes sociales va a ir limitándose. Pero todavía en ese aspecto queda muchísimo camino por recorrer. Álvaro Morata, por su parte, ya ha firmado con el Milán a cambio de 13 millones de euros, aunque su fichaje aún no se ha hecho oficial. Firma hasta 2028 con opción a una temporada más, y estas han sido las primeras declaraciones de Álvaro Morata justo antes de que se oficialice su marcha al club rosonero.
Un semplice motivo, la fiducia de Zlatan, de la squadra, del allenatore, che sempre gli italiani mi avete trattato con un respeto increíble, voy a andar en este grande club que es el Milan.
Básicamente que en Italia siempre se le ha tratado con un respeto increíble, y es de lo que se ha quejado en España, y es por eso que ha decidido cambiar de aires una vez más. Va a ser la tercera etapa que comience en el fútbol italiano. Las dos anteriores lo hizo con la Juventus de Turín. Y en el Barça, además de lo que les hemos dicho sobre Nico Williams, Thiago Alcántara formará parte del cuerpo técnico de Hansi Flick, pero solo en el inicio de la temporada. Va a ser durante este primer mes, porque después tiene que volver a Inglaterra. Hablando de Inglaterra, el diario The Independent ha publicado hoy que la Federación Inglesa planea que Pep Guardiola sea su seleccionador a partir de la próxima temporada. Luego nos lo va a contar nuestro corresponsal Manu Sánchez. Pep Guardiola siempre ha dicho que uno de sus deseos en su trayectoria futbolística como entrenador es en algún momento entrenar alguna selección. Bueno, pues los ingleses están que, vamos, beben los vientos de Guardiola, pero vamos, aunque haya que esperar un año antes de que se oficialice esa llegada, que ya veremos si se produce. Y esta mañana en Sevilla, Saúl Ñíguez ha sido presentado como nuevo jugador del conjunto hispalense y se ha mostrado muy ilusionado con su nueva aventura.
Estoy muy, muy contento, muy ilusionado, y lo primero que quería hacer, el cariño y la confianza que han depositado en mí el Sevilla Fútbol Club, tanto su presidente Víctor Horta y el míster, es una cosa indispensable para mí en este momento, saber que estoy donde me quieren y donde yo quiero estar. Y como te digo, nervioso de como un niño pequeño cuando está a punto de debutar. Creo que es súper importante sentir ese nerviosismo que hacía mucho tiempo que no sentía, y eso es lo que hace que tenga una ilusión tremenda.
Recuerden que Saúl llega en calidad de cedido por una temporada, pero que esa cesión se puede prorrogar otra temporada más. Han comenzado ya los primeros partidos amistosos de equipos de primera división. En Santander se ha jugado el Racing 0, Alavés 0. Ha ganado después el Alavés en los penaltis. Y el Olot 1, Girona 1. En ciclismo, el ecuatoriano Richard Carapaz se ha llevado la victoria de la 17ª etapa del Tour de Francia. Enric Max ha sido tercero. Renko Evenepoel ha sido el mejor de los favoritos al aventajar en 10 segundos a Pogacar y en 12 a Vingegaard. Estamos en la recta final del Tour de Francia. Quedan 4 etapas para que el domingo en Niza se ponga el punto y final a la ronda gala. Y en tenis, mañana a eso de las 3 de la tarde, Rafa Nadal se va a medir a Cameron Norrie en la segunda ronda del torneo de Bastad. Hoy ha ganado su partido de dobles junto a Casper Ruud, pero mañana ya es un rival de categoría para calibrar en qué momento está, en qué momento físico sobre todo, Rafa Nadal antes de afrontar los Juegos Olímpicos de París. Pues dicho esto, empezamos ya a analizar y a contarles más detenidamente todo lo que ha dado de sí la actualidad deportiva durante este día. Para ello tenemos a David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Te has quedado en el retén de guardia?
Aquí estamos, aguantando.
Pocos pero seguros.
Siempre.
Siempre.
Y aquí presente, como veo que hay menos gente, ¿no? Gente que habitualmente viene, hoy no viene.
Hoy no viene, ¿no?
A ver.
Y a lo largo de la semana tampoco está previsto que vengan. No.
Bueno.
El que sí está es Roberto Morales, que ha venido con unas ganas de Alemania. Aquí no está, es verdad.
Vaya,
no
hombre.
No, ya se ha acomodado.
El primero.
Sí, vino el rajando primero de Alemania. Sí. Ayer ya pasó por aquí y dijo, yo he cumplido y ya me quedo en mi casa. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Muy bien.
Buenas noches. Todo tiene una explicación. Yo siempre estoy allí, pero mañana tengo un vuelo a las 7:30 de la mañana.
Pues si terminas a la 1:30 hasta las 7:30, tienes 6 horas para ir al aeropuerto.
Está justificado.
Podrías ir hasta andando al aeropuerto.
Está justificado el permiso. Es verdad que vivo al lado del aeropuerto, pero...
Ah, encima vives al lado del aeropuerto.
Sí.
Pues si llegas a vivir en el sur de Madrid, imagínate. No entras ni en el programa, no vaya a ser que no te dé tiempo. ¿Te vas de vacaciones?
Me voy de vacaciones, sí. Vale. Poco tiempo, o sea, en breve me tenéis aquí, pero un par de semanitas voy a intentar desconectar.
Pues poco tiempo, ¿qué queréis? Un par de semanitas, pues pensaba que ibas a decir dos o tres días.
Como Juanma, dos semanitas.
semanitas, más otras dos, más otras dos, más otras dos. Está Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Yo estoy bien también.
¿En qué parte de la geografía te pillamos?
Yo estoy en Valencia, aquí tranquilo. ¿Sí? En Valencia. Y con pocas novedades.
Sí, bueno, mejor. Lo mejor es que no haya novedades. ¿Cuándo empiezas tu periplo
veraniego? No news, good news.
Sí, es verdad.
Hombre, he estado fuera. He estado esta quincena, he estado fuera, aunque he estado trabajando con la Eurocopa y demás, pero he estado fuera. Y en definitiva, yo estoy siempre de vacaciones. Yo desde que nací estoy de vacaciones porque como he hecho lo que me ha dado la gana, he jugado al fútbol, que era lo más bonito del mundo. Y luego aquí me habéis permitido compartir tertulia con vosotros, sobre todo con David, pues entonces esto es un placer.
Correcto.
Oye, qué displicente está Cañizares.
Pero es la verdad. Yo trabajar, pues yo eso lo llamo a otra cosa. Mira, cuando me voy al campo, por ejemplo, hay trabajo, ¿ves? Sí. Eso sí es trabajar.
Es verdad, ¿hace mucho calor por Valencia?
Mucho, sí. Muchísimo. Una humedad tremenda y lo llevo mal. No sé si la edad o qué.
Bueno, no.
O la pitopausia o algo.
Puede ser, puede ser. Los animales lo sufren también, ¿eh?
Nosotros no, hombre, desde luego lo pasan fatal. Además hay una plaga grande de garrapatas en el no sé si es en esta zona o no sé si es en general en España, y lo están pasando mal.
Claro, porque si se les pone una garrapata, luego quitarla suele ser difícil.
No, a ver, eso
hay que quemarla, ¿no? Dicen.
Si tienes un perro doméstico, pues seguramente pues tú le puedes aplicar alguna cosa que no tienes problema ninguno.
Con un mechero, ¿no?
Lo inmunizas. El problema, te digo, el animal salvaje. El animal que está en el monte, sí. Pues acusa mucha garrapata en este momento. Y no sé por qué. Si yo tengo una zona, por ejemplo, donde van a comer y donde van a beber, que pasas por allí, está lleno de garrapatas porque van ellos con frecuencia.
Ya. En fin, esperemos que a Miguel Rico no le...
No, Miguel.
Una garrapata. Hola, Miguel.
Por favor.
Una garrapata, la pitopausia, en fin.
Está difícil de elegir, Miguel, el tema de apertura hoy, ¿eh?
Es una entrada que no sé por dónde ir. Pero bueno, el caso es que aquí estoy.
Y el caso es que son cosas que tenemos que afrontar tarde o temprano. O sea que sí, la garrapata no tanto.
Unos antes que otros.
Sí. Bueno, sí, claro. Depende del kilometraje que lleves también anteriormente, claro. Todo. Es cuestión de plazos, básicamente, ¿eh?
Esto es como el fútbol, el pasado no existe.
El pasado no existe, efectivamente. Y está también, luego hablaremos de Nico Williams y ese primer contacto, y hablaremos del Barça, porque tenemos mucha curiosidad por saber, por ejemplo, qué va a pasar con Ansu Fati, que está entrenando con el Barça. Y es
una cuestión complicada,
¿eh? Es una cuestión complicada porque estamos...
Bueno, el marrón es para Hansi Flick, ¿no? Se supone que él debe decidir si le ve hueco en la plantilla, si cree que es mejor otra salida del club. Yo no sé cómo está Ansu Fati, pero me encantaría que se quede en la plantilla, aunque sea para ir sumando minutos, porque la cesión del Brighton bien no ha salido.
No, desde luego. Y la verdad es que, a ver, seguramente no será el mismo camino, pero es que a mí me recuerda tanto a los inicios de Lamine Yamal, no tanto por las características del juego, sino por todo lo que se produjo, lo que se creó alrededor de su figura.
Eran estilos diferentes, pero el eco mediático y la repercusión fue muy parecido. Bueno, se hablaba de Ansu Fati, que era el 9 del Barça y de España para muchos años. Y al
final... es que debutó con España muy bien. Además.
Y con el Barça, sí.
Bueno, pero yo creo que hay una gran diferencia. Ansu Fati tuvo una lesión de rodilla, que
claro.
Fue un menisco.
No, claro. Pero estoy hablando de los inicios. Por eso,
pero quiero decirte que... Vamos a ver, yo creo que aquí hubo una lesión de rodilla que no fue grave, porque fue un menisco. Y el problema es que, por lo que sea, las cosas no fueron bien. Y
cuatro operaciones.
Cuatro veces en el quirófano. Hay ahora una historia de que los meniscos, cuando se rompen, si eres muy joven, lo pretenden suturar en lugar de quitar, ¿no? A mí, por ejemplo, me quitaron un menisco con 18 años, me lo rompí, me lo quitaron y eso estaba así y no te pasaba nada. Te recuperas muy bien, sin problema ninguno, y luego pues te podía dar algún problema ya de mayor, ¿no? Bueno, pues ahora, como son jóvenes, pues dijeron, bueno, pues para que tenga más estabilidad la rodilla y tal, pues se lo suturamos, ¿no? Y esta técnica pues parece que ha dado algunos problemas unos años atrás, no sé si ahora estará un poquito mejor la idea. Y él ha sido una víctima de esta situación. Y el problema, pues evidentemente, es que sin una total recuperación, un jugador explosivo, además, como es él, pues hasta que no nos demuestre otra vez su primer nivel, pues todos los equipos generan un poquito de duda al saber cómo está, ¿no? Yo creo que cuando haga una temporada completa... Yo creo que él se tiene que plantear hacer una temporada completa de 30 partidos da igual el nivel donde la haga, es decir, no tiene que, se le tienen que caer los anillos, y demostrarle al mundo que está al 100%. Si eso sucede, pues evidentemente se volverá a confiar en él.
Vamos a ver si le dan bola en la gira de Estados Unidos. Lo que yo sé hasta ahora es que está entrenando bien, bueno, que están entrenando todos bien y muy duro. Tengo entendido además que el otro día estuvieron al volver de la Eurocopa los internacionales y ya sus compañeros les avisaron que esto del tema físico ha dado un cambio radical y con la intensidad que se entrena ahora no es la misma de antes. Vamos a ver si en la gira tiene minutos y convence a Flick, pero bueno, esto de jugar en la delantera al Barça se está poniendo muy caro.
Joder, y tanto.
Lamine, vamos a decir que es indiscutible. Si está Lewandowski, vamos a decir que es indiscutible. Y si llegan a concretar el fichaje de Nico, pues también es indiscutible. Y luego hay que ver qué pasa con Ferran, qué pasa con Rafinha, qué pasa con el propio Ansu. En fin, tienen que pasar muchas cosas en el Barça de aquí en adelante.
Muy bien, pues luego lo hablamos. Pero antes, hola Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Remel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mel lleva un par de días que, vamos, está de desmonterándose constantemente.
Detrás de Mbappé.
¿Cómo le dijiste ayer en la rueda de prensa, Melchor, cuando no te veía?
¿Qué le dijiste?
Bueno, ten en cuenta que en la rueda de prensa había más de 200 periodistas, muchas cámaras, es muy grande la sala de prensa del Bernabéu. Cuando me tocó el turno de palabra, evidentemente, empecé a hablar, pero claro, él miraba derecha e izquierda, le dije izquierda y luego le dije yes, oui, sí. Y entonces ahí ya miró, me identificó y ya...
¿Pero te identificó ya como Mel o te identificó de dónde procedía la pregunta?
Dijo, hola, Mel.
Identificó el lugar donde salía esa voz.
Menudo palo te metió, Ibai. Melchor, te metió un palo Ibai.
¿Por qué?
Porque Melchor fue un poco a la izquierda, ¿no? Y Ibai le dijo, tranquilo, hombre, pero bueno, que no hables así a Mbappé, tal.
No sé quién es Ibai, sí, tampoco. Sí. Yo estoy a lo mío, como comprenderás, lo que opinen los demás me da un poquito.
Yo te doy información, no te he pedido la opinión de los
demás. Te la agradezco, pero irrelevante de todas luces.
En cualquier caso le dijo, Jesús, sí.
Qué buen rollo hay en este programa, coño.
Es un compañero tuyo, también preguntó en rueda de prensa, o sea que imagino que le conocerás de algo.
Sí, pero porque tuvo que recriminar a Mel que dijera aquí a la izquierda.
Bueno, que me recriminaría, estaría en sus cosas esas que hace, ¿no? Quiero decir que yo allí no le escuché. Yo
en sus cosas esas que hace.
Claro, porque no sé exactamente qué hace, quiero decir, no sé.
Twitch, ¿no?
Y le va muy bien,
Twitch,
además, ¿eh?
Twitch, un programa, ¿no? Que ve millones de personas.
Y es buen tío, pues además. Buen
que,
tío.
Yo me alegro, ¿no? Es que le estuve escuchando antes, pues estuvimos esperando casi 40 o 50 minutos que llegase Kylian Mbappé y estaba ahí hablando todo el rato y riéndose y metiéndose con gente y tal, pero bueno. Pero aquí ya te digo que yo estoy a lo mío, yo iba ahí a hacer pregunta y punto.
Dígase. Y lo tuyo hoy es que Luka Modric, como se esperaba, ha ampliado su contrato con el Madrid. Son 13 años, ¿eh? Es una barbaridad de tiempo lo que lleva este chico en el Madrid.
Sí, llegó, fíjate, en el 2012, va a comenzar su 13ª temporada en el Real Madrid. Es ya una auténtica leyenda, yo no creo solo del Real Madrid, yo creo del fútbol mundial por lo que ha hecho. Ha renovado un año más, como decías, hasta junio del 25, con 38 años. Va a cumplir 39 en septiembre. Yo creo que se lo ha ganado. Hemos escuchado al principio cuando decías que daba las gracias al presidente, al Real Madrid, por darle un año más. Yo creo que se lo ha ganado a todas luces. Es el jugador con más títulos en la historia del Real Madrid, en toda la historia, en esos 122 años, con 26 títulos. Y es uno de los 5 jugadores que tiene y puede presumir de tener 6 Copas de Europa. Ha jugado en esas 12 temporadas, 534 partidos, ha marcado 39 goles y desde luego es una leyenda, insisto, no solo del Real Madrid, sino del fútbol mundial. Fíjate, 26 títulos, entre ellos, como te decía, 6 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clubs, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey, 5 Supercopas de España. Alucinante. Y luego a nivel individual, pues bueno, recordar cuando en el 2018 fue Balón de Oro, premio de Best Jugador de la FIFA y designado Jugador del Año de la UEFA. Así que hasta con Croacia tiene el récord histórico de partidos, 178, y yo creo que, bueno, el que siga un año más significa, primero, que él tiene ganas, que se lo ha ganado, como digo, y que el Real Madrid confía en que puede seguir aportando, ¿no?
Claro, aportando desde un segundo plano, como ha sucedido este año, que es lo que le espera...
Suplente el año que viene.
Sí, sí, bueno, sí, pero es importante, claro, que todos los jugadores conozcan su papel y lo asuman.
Exacto.
Y este chico ya el año pasado ya demostró que era capaz de... interpretar el papel que le correspondía en la obra de la temporada. O sea,
mira, acordaros parece... cuando... Sí, perdona, Santi, acordaros que cuando con Juanma en el partidazo, en la previa de la Champions, le entrevistamos y ahí ya dejó más o menos claro que lo que esperaba era apretón de manos y renovar y que más o menos estaba claro, y que dijo que lo había llevado mal al principio el ser suplente, porque claro, un jugador que ha jugado siempre titular, tanto en todos los equipos que ha estado y con el peso que tenía, de repente verse relegado al banquillo porque la primera parte fue complicada, pero que luego fue ir aceptándolo, y yo creo que ha aportado mucho en momentos muy puntuales, ¿no? Y sobre todo conforme está ahora el fútbol, que los que salen del banquillo pueden cambiar muchas veces los partidos, ¿no?
Muy bien.
Evidentemente no está para jugar 90 minutos ni todos los partidos seguidos, ¿no? Porque eso, entonces estaría renovado varios años, no uno. Pero yo creo que además con la ausencia de Kroos faltan futbolistas. Hay en el Madrid muchas cosas, pero faltan futbolistas que sean capaces de tener el balón. De tener el balón en un momento determinado, de marcar el ritmo del partido, de buscar una solución, de tratar de equilibrar un poco las fuerzas a través de tener la pelota en los pies. Y Modric, evidentemente, pues bueno, está para lo que está, que desde luego en un equipo como el Real Madrid siempre sirve, porque siempre sirve la aportación de cada uno. Hay muchísimos partidos a lo largo del año, y con la falta, con la ausencia de Kroos, pues yo veo buenos jugadores, pero ninguno de ese estilo, de ese concepto de fútbol que a veces es necesario, ¿no? Está Tchouaméni, está Camavinga, está Valverde, un montón de jugadores, muy buenos todos, pero ninguno que tenga la pelota a los pies y que sepas que se la das y no la va a perder. Y que va a parar un partido en un momento determinado.
Sí, la como pausa.
Hizo Kroos, por ejemplo.
Ahí tiene como que hizo Ceballos, Santi.
Como hizo Kroos en Múnich, por ejemplo, ¿no? Mm-hmm. Que estaba un momento de máximo fuera del Bayern, dijo, y echó a Mení, le dijo, dámela aquí, dámela a mí, y vamos a empezar a calmar esto un poco, ¿no? No sé si está para ese nivel y todo, Modric y demás, pero hacen falta futbolistas de este tipo. Crecer Ceballos, eso está por ver.
Es que Ceballos va a seguir en el Madrid, Mel.
Bueno, tiene contrato en vigor.
Sí, sí,
a mí lo que me dicen, sí, pero quiero decir, si tú tiene contrato en vigor, lo que me dicen es que lógicamente él quiere jugar mucho más de lo que ha jugado desde que ha llegado al Real Madrid.
Es que este último año especialmente ha sido...
Sí, ha estado bueno, prácticamente ausente. Ha jugado muy poquito, minutos
ha jugado
casi
muy poco en el Madrid.
Residuales, y está esperando que le pudiese llegar una oferta. Los objetivos, que le llegue un equipo de Champions. Luego tendrían que ponerse de acuerdo con el Real Madrid, y a mí me dicen que no habría ningún problema si las circunstancias son medianamente normales, me refiero a las circunstancias económicas de salida, pero vamos a ver, está entrenando ahora mismo, es de ese grupo de 8 jugadores que han empezado los entrenamientos en pretemporada, pero el entorno de Ceballos, por lo que tenemos entendido, le gustaría poder salir a un equipo, tener minutos, y si es de Champions, pues esa es la preferencia. ¿Qué no llega? Pues recordar que los últimos veranos hemos estado hablando de lo mismo.
Claro.
Se habló incluso del Betis, del Atlético de Madrid, de un montón de equipos, pero que luego ninguno fructificaba.
Lo que pasa es que al final de la anterior temporada sí que tuvo bastante protagonismo y jugó los últimos partidos, sí. Y eso hacía concebir esperanzas al jugador de que iba a tener mucho más protagonismo este año, pero ha sido todo lo contrario, ha tenido menos incluso que la temporada anterior. Por eso,
hay un factor en lo de Modric, Joseba, que es clave, que hablaba Santi de lo del campo, de las virtudes de Modric, que el Madrid ha perdido sin Kroos. Toda la razón, pero luego yo te hablo del vestuario, que el vestuario ha perdido a Kroos y ha perdido a Nacho, ha perdido a gente con mucha importancia dentro, y hacen falta grandes referentes como es Modric. Al final Carvajal creo que va a dar un paso al frente, Lucas Vázquez también en ese vestuario tiene mucha importancia, y yo creo que hace falta un gran referente que lo ha ganado todo, que es un ejemplo, el primero para Mbappé, que llega y ve a Modric con las Copas de Europa, con los títulos que tiene el Madrid, que ve un gran referente al que acercarse y aprender de un poco de la historia del Madrid, del día a día del club y de cómo tiene que comportarse en el vestuario al lado de una leyenda, ¿no? Para mí hubo un momento en el que Modric estuvo más fuera que dentro. Él no llevó bien al principio de temporada, como decía Melchor, que llegó a confesar la suplencia. Incluso Ancelotti, hubo algún encuentro en el que le sorprendía el comportamiento de Luka, que luego quedó en nada. Y luego, cuando entendió que su rol era igual de importante, ha sido clave para acabar renovando. Pero para mí, si Kroos llega a aceptar la renovación que el Madrid esperaba, tengo dudas de si Modric hubiese continuado.
Mel, al final, bueno, al final no, porque no es definitivo, pero parece que Mbappé no pasa por el quirófano, ¿no?
Sí, veníamos contando en las últimas semanas que las informaciones que llegaban durante la Eurocopa eran positivas respecto a ese golpe que había sufrido en la nariz Kylian Mbappé, que en principio había alarmado absolutamente a todos, hasta el punto de que ya le vimos en los últimos partidos jugar sin máscara. El Real Madrid ha estado continuamente muy atento a lo que llegaba desde los médicos franceses. Las infecciones en los últimos partidos ya eran muy positivas y después del reconocimiento médico que pasó ayer, pues también le hicieron las pruebas y siguen siendo positivas. Así que la decisión que han tomado hablando con el jugador es que de momento no ven necesario de forma inmediata tener que intervenir esa nariz, que ya no era tanto para recolocarla, sino para que respirase bien, ¿no? Que era el primer problema que tenía al principio, aunque al principio del todo fue el susto de verla tan desviada, ¿no? A pesar de ello, van a seguir haciéndole controles y demás. Le han dicho que se vaya de vacaciones, que desconecte, que se olvide de esta temporada que ha sido dura y complicada, que descanse y que bueno, que es que recobre fuerzas, porque la temporada ha sido muy complicada para él, no solo en lo futbolístico, sino también en lo personal.
Deja atrás al Paris Saint-Germain, pero un día después de su presentación, su madre ha concedido una entrevista en el País Galo, y sí, creo que la cosa puede terminar en los tribunales. Dani Gil, París, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Porque la madre de Mbappé ha dicho que esto es como un divorcio, que hay que ver quién se queda con el sofá, quién se queda con la tele, quién se queda con la cama, porque esto hay que repartirlo.
Sí, ha concedido, como dices, una entrevista bastante interesante con varios titulares. Ha dicho que Mbappé nunca le mintió al Paris Saint-Germain, que desde un buen principio le dejó claro a Nasser Al-Khelaifi que tarde o temprano se iría al Real Madrid. Ha comentado que si no hubiera sido al Real Madrid, se hubiera quedado en París, en su casa, en el equipo de toda su vida, que la decisión era únicamente entre Real Madrid y Paris Saint-Germain. Ha confesado que lo de Mbappé y el PSG, como dices ahora mismo, es como un divorcio, que se ve todo lo malo, pero que con la perspectiva del tiempo también se verán las muchas cosas positivas que ha dejado esta relación. Ha destacado que Mbappé es una persona humilde, que sin humildad no sería el jugador que es, una persona exigente consigo misma. Ha asegurado que en ningún momento ha hablado con el Real Madrid sobre su posición de ataque, que como dijo ayer el propio Kylian Mbappé en rueda de prensa, jugará donde le diga Carlo Ancelotti. Y por último, dice Faisal Amari en esta entrevista en Le Parisien, dice que está convencida de que su hijo triunfará en el Real Madrid y que salir de París para él era salir de su zona de confort.
Muy bien. Gracias, Dani. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo. Buenas noches.
Melchor, algo más
Y un detalle, sobre todo para David, que seguramente estaba deseando conocer esta respuesta. También ha dicho que la primera vez que habló Kylian, el niño Kylian del Real Madrid a su madre, fue 5 años.
Ah, ¿con 5 años? Yo pensaba que iba a decir que la primera vez que habló del Madrid fue con 15 años.
Eso le ha gustado a David.
¿Con 15 años?
Con 5 años.
¿Con 5 años? Ya le preguntaba.
Pero eso no tiene ningún mérito, con 5 años.
Yo
pensaba que iba a decir cuando estaba en el vientre.
En el parto. Yo pensé que en el parto asomó la cabeza y preguntó por el Madrid.
No, hizo un amago de salir, pero sí, como vio que no estaba el escudo, se volvió a meter.
Se volvió a meter. Y estuvo 2 meses más hasta que pusieron el escudo y luego ya salió.
La que nos espera con Mbappé.
Y salió corriendo ya.
La que nos espera con Mbappé.
Bueno, como hemos tenido juego hasta el momento.
Y la que te espera a ti ya, que te has quedado con la frasecita esta en un momento determinado para utilizarla durante el año.
Hombre, todo el año voy a estar
5 años.
A los 5 añitos.
Eso se le ha pasado.
Por eso no dijo Florentino ayer que había nacido para jugar en Madrid.
Fue a los 5 años.
Fue a los 5 años cuando se dio cuenta.
Cuando empezó a tener conocimiento. Es que el otro es un poco exagerado.
Ese fue Figo, ¿no? El que nació para jugar en Madrid.
Sí.
Bueno, han sido muchos.
Se dio cuenta un poco más tarde de lo habitual.
A ver, que de hecho,
el de Mbappé creo que hay bastante distancia.
De hecho, todo el mundo nace para jugar en los mejores equipos del mundo. Lo que pasa es que solamente juegan unos cuantos, porque no hay ninguno que diga que no. A ver si me entendéis, ¿sabes?
Sí.
Que claro, esto es... esto pasa siempre. ¿Quién no quiere jugar en el Madrid, en el United, en el City, en el Barça? Todo el mundo quiere jugar en él.
Melchor, para terminar con el Madrid, ¿algo más?
Bueno, pendiente saber qué decide Lunin. Sabes que él tiene contrato en vigor, tiene un año más. El Real Madrid le hizo una oferta de renovación. No ha contestado todavía. Por cierto, Lunin es uno de los pocos jugadores que ha empezado a trabajar, este grupo de 8, pero es el único que no tenía que haberlo hecho todavía y que ha empezado a entrenar. ¿Cuál es el problema? Pues que en el Real Madrid pues andan un poquito, por decirlo de alguna manera, mosqueados, ya que bueno, pensaban que iba a renovar. Pero claro, sabes que cambió de representante la pasada temporada, que curiosamente es el mismo de Lenny Yogó, el jugador del Lille que finalmente parece que se va al United. Y bueno, tienen claro que Méndez lo va a tratar de mover. A mí el entorno de Lunin me dice que él quiere seguir, sabe que el paso importante que dio la pasada temporada, que ha abierto un escaparate nuevo para él, pero que a él le gustaría seguir, pero ya dejó abierto, dice que en el fútbol puede pasar cualquier cosa, así que vamos a ver, habrá que estar atento a ver si renueva o no renueva, porque ahí tendría una un nuevo problema o una nueva ventana para buscar portero el Real Madrid, que ya contamos aquí en el partidazo hace tiempo, que si finalmente Lunin no fuese, Kepa podría volver al Real Madrid porque el club estaba encantado con lo que hizo. Y ya prácticamente todo lo demás resuelto. Con lo de Davis es muy parecido, esperando que el Bayern baje las pretensiones económicas, de lo contrario esperará que termine contrato. Presentado Kylian Mbappé, el próximo viernes 26 a las 12 se va a presentar a Endrick, y el último que falta para renovar, de forma oficial, porque también lo está por una temporada, como contamos y avanzamos aquí en el partidazo, es Lucas Vázquez, que va a ser muy pronto, yo creo que tan pronto que podría ser hasta mañana.
Muy bien, hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego.
Esto de Lunin, parece claro que él tiene la sartén por el mango. Si quiere continuar, claro, puede continuar porque tiene un año más de contrato, y si renueva o si no renueva, de aquí a diciembre va a jugar más o menos los mismos partidos.
Efectivamente.
De manera que en enero se convierte en agente libre y su caché para la temporada siguiente tiene un ascenso más que considerable. De manera que no me extrañaría que su propio agente le dijera: oye,
el contrato.
Tranquilos, que nosotros prisa no tenemos.
La noticia negativa del día, Joseba, es el paso de Lloró. Si se confirma que se va al United, es un jugador que estaba muy avanzado con el Real Madrid, que el Real Madrid no estaba dispuesto a pagar la cantidad en la que se había puesto la operación, pero el jugador empujaba mucho para venir al Real Madrid y al final no va a estar. La situación de los centrales del equipo, Alaba no va a estar mínimo hasta septiembre. Tchouaméni no es que le encante jugar de central, pero vas a empezar la temporada sin Nacho, con Militao y con Rüdiger. Cualquier percance te obliga a un cambio que no estaba esperado en el guión, porque se confiaba en la contratación de Lloró.
Mira que se dijo que Lloró era o Madrid, o Madrid, o Madrid. Oye, pues ha venido el United y a la cazuela. Bueno, al final, siempre es lo mismo. Pues como Mbappé cuando lo dijo no al Madrid, era Madrid, 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 hasta que llegó el Paris Saint-Germain, puso la pasta y se quedó en el Paris Saint-Germain. Pero bueno, dicen que este tipo es muy bueno. Y 60 millones, si es tan bueno como dicen, no me parece tan caro.
Bueno, ya veremos. David.
Dime.
¿Lo pongo?
¿A quién?
¿El testimonio?
¿De quién?
El que hemos oído antes.
Hombre, por supuesto.
Es que os vais a enredar.
Nos dicen
muchas veces los oyentes que no mezclemos la política con el deporte.
Correcto, correcto. Sí. Narra unos hechos que son irrefutables, que diría aquel.
Os vais a enredar porque se va a enfadar alguno.
Yo es que me cae bien el personaje, digo, en cuestión.
Sí. ¿Sí? Bueno, pues antes los mensajes. Adrián Lacuesta, ¿qué están diciendo los oyentes?
Pues nos llegan muchísimos mensajes sobre todos los temas que estamos tratando. Además, sobre Nico, un oyente nos dice: Nico puede dar un salto de calidad muy grande al Barça. Nico en la izquierda, Lamine en la derecha y Lewandowski arriba. No está nada mal. Y sobre Ansu Fati nos dicen: Ansu Fati jamás volverá a ser el mismo. El Barcelona tiene que buscar su salida ya. También llegan muchos mensajes dando la razón a Cañete con el tema de las garrapatas. Hay una plaga por toda España, nos dicen, pero hay uno que nos comenta: las garrapatas no están en el monte, están en la federación. Y sobre la renovación de Modric. Modric es un ejemplo para todos los jugadores. Siempre ejemplar, jugador 10, sabe el rol que tiene dentro del vestuario, siempre en mi equipo. Y para terminar, el Madrid debería fichar al galáctico Rodri y repescar a Miguel Gutiérrez.
Lo ponemos, ¿no?
Ponlo.
Vale, pues venga. Esperen un segundo, 12 y 3, hora menos en Canarias, y lo ponemos. Ya nos van a dar. A ver.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso, no sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofó.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual.
Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 7, las 11 y 7 en Canarias. Me está diciendo Alberto Arauz que nos están escribiendo muchos oyentes que se ha caído el YouTube.
Sí.
Se ha caído el YouTube. Bueno,
¿qué
pues,
pasa?
Que,
entonces, ¿encima de quién?
Estamos intentando solventarlo.
A mí me han dicho textualmente eso, se ha caído el YouTube.
A mí me llama Luis García que se viene para aquí a ver si puede arreglarlo.
Podemos quitar la cámara.
Porque
¿podemos quitar la cámara entonces?
Me ha dicho, voy para... Me pongo algo, cojo la moto y voy para allá.
Que no quiten la cámara, que en 13 sí que va a salir. Vale.
Claro,
bueno, yo estoy transmitiendo mensajes, ¿eh? Bueno, pero en YouTube ahora mismo no se puede ver, pero están los compañeros técnicos ratito haciendo todo lo posible por recuperar.
Si no lo emitimos en Instagram. YouTube,
y si no, buscaremos otras alternativas.
Correcto.
Bueno, pues vamos a ello. Yo sé que va a levantar ampollas. ¿Eh? Hoy en el Congreso los políticos ya saben que aprovechan en cualquier circunstancia para ponerse medallas.
Yo sé de a uno que no le va a gustar.
Bueno, ya
Dani Carvajal.
En las últimas horas, además, mira, al hilo de Dani Carvajal se ha estado comentando, en el diario Marca aparecía que hay mucho malestar en el seno de la selección con el gobierno por la gestión que ha hecho de toda la crisis de la federación y que incluso pues muchos jugadores no tenían o no acogieron de muy buen grado la visita a la Moncloa.
Yo ya lo dije, sin tener ni idea, que me sorprendía no ver a Pedro Sánchez en ningún partido de la selección, ni en vestuario, ni en zona mixta, ni que se paseara por allí. Pero claro, no tenía ni idea. Ahora que contáis lo que contáis, ya empiezo a imaginar.
Bueno, estuvo en 2 partidos. En el
sí, pero digo que no se le vio en ninguna parte. Ya sé que estaba, pero no se
bajó,
le veía.
No fue como el rey que bajó al vestuario.
Y en los planos de televisión tampoco se le veía. No sé dónde lo sentaron, pero en los planos principales no aparecía.
Ya. Bueno, el caso es que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha dicho esto respecto al triunfo de la selección.
Del tema de la selección, que tanto el presidente como la ultraderecha se ha querido apropiar de esa victoria. Al final nosotros lo resumimos muy fácil, al final son catalanes y vascos creando y rematando y españoles aprovechándolo una vez más.
¿Se refiere a que crea Lamín con el centro, no? Remata Nico, gol vasco, ¿no? ¿Sí? Lo digo para ponerlo en contexto.
A ver, tampoco quieras leer la mente de Rufián, tampoco, ¿eh? A ver, pues si te vas a poner a leer la mente de Rufián, pues entonces lo tienes un poquito
complicado. Y el gol del triunfo, el pase es de Cucurella, ¿no?
Cucurella, correcto. Sí. Oyarzabal también vasco. Es verdad. No me acordaba.
Esta gente que nosotros le pagamos el sueldo.
Y merecidamente, además.
Y que le pagamos un buen vivir y dietas y demás, ¿por qué no se dedican a hacer algo para nosotros, para el pueblo? En vez de politizar el fútbol, ya pues se politizó bastante ya la final de las chicas, ¿os acordáis? Y han estado politizando también ahora.
Telefonillo.
Hoy alguien le llamará al orden ahí.
Desde el inicio. No,
Miguel, yo creo que es tu
inicio,
casa.
Y yo creo que lo mejor.
En mi casa no.
No, pues es Santi.
¿Sabes qué
Santi
pasa? Le están llamando a Santi. Santi.
Soy yo, que están por ahí mis hijos por ahí.
Ponte, Santi, ponte firme y ponle las pilas.
Ya está bien, hombre, subir para arriba ya, hombre, ya está bien. Y yo creo que, ¿sabéis lo que a mí la sensación que me ha dado? Que los jugadores de la selección no son ni de derecha, ni de izquierda, ni tal. Yo creo que hasta incluso la mayoría no tendrá probablemente ni conocimiento político, ¿no? Como para ser de un grupo o de otro. Lo que sí tienen claro, ¿sabéis qué? Que a mí no me mezcléis con vosotros, que yo soy de otra pasta. Eso es lo que ha pasado. Desde mi punto de vista, eso es lo que ha pasado. La gente del deporte no quiere saber nada de la política, y la gente seguramente de otros ámbitos tampoco. Pero la gente del deporte, y además que tiene éxito, no necesita a los políticos y no quieren que los políticos los utilicen para nada.
Bueno,
y eso es para mí, en general, en el grueso, luego habrá cada uno que tenga sus ideas, y hay gente más avanzada políticamente, gente menos, pero en general es lo que quiere el futbolista profesional. Dejadme en paz de política a mí. Si yo no tengo que convencer a nadie con gestos y con abrazos y con mentiras, yo tengo que jugar a fútbol y ya está.
Bueno, en España puede ser que sea así. En Francia has visto que ha habido muchos jugadores que sí que han tomado parte en la política, pues, y además
la mayoría
de una forma muy muy clara, ¿eh?
Bueno, de forma tan clara que han cambiado el resultado de las elecciones.
Claro.
Bueno, yo prefiero
no sé si ellos, pero que vamos, que han influido. Sí,
yo
seguro.
Lo que creo es que deberíamos hacer un partidazo en las Cortes.
¿En las Cortes?
Sí, tener una tertulieta de esta todos los días después del pleno, porque así podrían a lo mejor decir aquí los chascarrillos que dicen en la tribuna, y en la tribuna hacer cosas más propias de su oficio. El tema de los políticos, no de Rufián, el político por excelencia es un oportunista que aprovecha por donde sopla el aire para ver si navega su vela, y eso lo hace Rufián y lo hacen todos. Cada día podríamos sacar punta con algo de ellos, y yo desde luego respeto todas las opiniones, pero no voy a dar mucha bola a estas intervenciones.
Vale. Morales está frenado y no dice nada.
Sí, me freno porque es que muestra un profundo desconocimiento.
Suéltalo.
Muestra un profundo desconocimiento. O sea, no se puede tener menos conocimiento de lo que es la selección española, y es que Santi ha estado dentro. Y te puedo asegurar que ningún futbolista que va a la selección ni piensa en el club, que me hacía mucha gracia también cuando decían el abrazo de Yamal y Carvajal en el primer partido. Que la gente que lo mira así es porque es de clubs, ¿no?
Hombre,
de
en otras
ahí,
épocas no
ahí
pasaba.
Son compañeros de selección.
Yo he visto abrazos de Raúl con Guardiola,
íntimos.
Y a Guardiola se le ha puesto a parir por su compromiso con la selección, y ya no digamos a Che. Por lo tanto, esto es un problema que viene existiendo desde hace años, y que como no vamos a solucionar aquí, en todo caso, dar mucha bola a esto, lo que va a hacer es ahondar en la herida y seguir provocando distancias.
Totalmente de acuerdo. Es para rematar, es de un pensamiento muy pequeño expresar como él se ha expresado. O sea, yo te digo que en la selección no hay catalanes, no hay vascos, no hay madrileños, no hay andaluces. O sea, es que hay un país que es España, y por lo que luchan todos por el equipo. Es que me parece absurdo dar bola a esto.
Vale. Pues ya está. ¿Ya te has quedado a gusto?
Ya está.
Pasamos página.
Otro tema.
Está Víctor Navarro por ahí, ¿no? Hola, Víctor, otra vez.
¿Qué tal? Buenas, aquí estamos.
Profundizamos sobre la noticia con la que hemos abierto este partidazo, esa primera toma de contacto que después de, has dicho, 5 o 6 horas, ha dejado muy buenas sensaciones para el Barça y para la parte de Nico Williams, ¿no?
Sí, y para la afición culé, que estaba esperando.
Por supuesto, claro.
Claro, estaba esperando este encuentro ya, que se produjese este encuentro. Sabíamos que antes de la Euro, de acabar la Euro, no se produciría. Cuando acababa la Euro ya era el momento. Y así ha sido, y se han encontrado y han estado todas esas horas, 5 o 6 horas, reunidos, y al final pues era lo que todo el mundo estaba esperando. Hay que ver ahora que el Barça primero consiga el dinero, tiene que pagar esa cláusula, y que evidentemente lleguen a un acuerdo entre el director deportivo Deco y Félix Tainta, la gente de Nico Williams, sobre todo en el salario del jugador. El jugador, lo que saben en Barcelona, es que quiere ir al FC Barcelona, quiere jugar en el Barça, así que entienden que no sería ningún problema. El único problema es conseguir ese dinero. Tampoco es una cláusula alta, como sabe toda Europa, y es una cláusula que el Barça en condiciones normales debería poder conseguir y debería poder abonar, pero aún tiene que volver a esa regla 1-1 que siempre contamos, y que cuando lo hagan ya podrán hacer efectivo ese pago. Pero ese encuentro que avanzaba hoy el periodista Gerard Romero en Zaragoza, que además es curioso que se encuentren a medio camino en Zaragoza y no lo hagan en Barcelona, para evitar filtraciones, para evitar que se les vea, para evitar que alguien les pueda observar, y al final pues se ha sabido igual, pues ese primer claro, encuentro ya se ha producido.
Es que eso te iba a decir, que es verdad que no se ha hecho en Barcelona para que no se filtrara, y se ha tardado tiempo en saberse.
Sí. Claro,
pides
es muy
mucho,
conocido,
Víctor, ¿no? Tú, si al Barcelona le pides que algo se filtre, si algún momento la directiva pedimos que no se filtre, es pedir demasiado, creo.
Esta vez se lo han trabajado mucho yendo hasta Zaragoza, y igualmente se ha sabido, porque como a Deco lo reconoce.
Pero a la vuelta se han arrepentido.
Claro, a la vuelta se han arrepentido.
Yo no sé.
Iban con las mejores intenciones de discreción, pero a la vuelta.
Pero al final.
No sé si es el primer encuentro casi diría que no, pero desde luego es el primero que se descubre, pero sí que había ya contactos anteriores, y el Barça lo que no ha hecho es contactar con el Atleti, porque en realidad en las circunstancias del Atleti con Nico, que es la cláusula o nada,
sí, ahí es
no tiene ni por qué contactar. Si me consta que la idea del Barcelona es si consigue llegar al 1-1, que esa es la cuestión principal, porque el dinero de la cláusula parece que sí, que podría hacerlo frente. Otra cosa es en qué condiciones. Si no tiene el 1-1, va a ser imposible. Y lo que sabían aquí, o lo que barruntaba el Barcelona, es que la intención del Atleti es no solo no vender a Nico, sino incluso renovarle, mejorando el sueldo y subiendo la cláusula a 100 millones, para que sí, al año siguiente, en todo caso, fuesen 100 millones, que es un precio más acorde con su cotización en el mercado, pudiera salir de Bilbao.
Sí, lo que pasa es que la última ampliación de contrato es muy, muy reciente, la de Nico Williams.
A mí me sigue pareciendo complicado que el Barcelona fiche a Nico Williams, y me parece muy arriesgado volver a hacer a construir la casa por el tejado. Es decir, me parece muy arriesgado volver a cerrar un trato individual con Nico.
No lo van a hacer.
Da igual, lo están haciendo. Ya sabemos que lo están haciendo. Aunque no lo hagan, ya lo están haciendo.
Lo que no van a hacer es fichar a un jugador sin saber si lo puede escribir.
Pero da igual. Si es que yo creo que el Barcelona no se tendría que mover hasta que sepa si, ojo, lo puede fichar y después lo puede inscribir. Que el Barcelona tiene a mucha gente por inscribir. Que el Barcelona, es que claro, eso en el Madrid no pasa, en el Bayern de Múnich no pasa, en el Milán no pasa, pero en Barcelona pasa. Que fichas a un tipo, pero no sabes si ese tipo que has fichado lo vas a poder utilizar en competición, porque no sabes si lo vas a poder inscribir. Y yo creo que si hubiese pasta ya estaría fichado Nico Williams, y que están intentando llegar a un acuerdo con la parte del jugador sin saber si entran en la regla 1-1, sin vender jugadores, sin cerrar lo de Barça Studios. Es decir, yo creo que corre el riesgo otra vez esta junta directiva de que se pinche el globo y vuelva la desilusión a Can Barça. Porque si no han hecho nada, vale, pero si lo haces, si no lo consigues...
Lo que pasa es que ¿cuánto tiempo lleva en esa dinámica el Barça? Y al final sale adelante los fichajes.
Es realmente, todo es posible. Claro. Lo que dice David es una posibilidad, pero parece que la estrategia, por lo que yo sé, es distinta a la del año pasado, que tenían jugadores firmados y no sabían si podían inscribirles. Ahora están con el casi tenemos asegurado el 1-1, pero ese casi no se concreta. Pero lo que sí tienen que hacer, y ahí es donde no estoy de acuerdo con David, es tener las cosas absolutamente hilvanadas para cuando se puedan mover, claro, si es que se pueden mover, hacerlo rápido. Y luego hay otra cosa, que algunos de los jugadores que ahora están en el Barcelona y que tienen mercado y que no salen porque ven que con la plantilla que hay ellos van a ser titulares, si llegaran algunos de estos futbolistas, pongamos por el caso Rafinha no tiene ningún interés en salir del Barça, pero si llega Nico Williams, a lo mejor se lo piensa y a lo mejor sale y el Barça puede hacer caja con él. O Ferran Torres, que también está dispuesto a seguir en el Barcelona y convencido de que va a seguir en el Barcelona, pero si llega Nico y está Rafinha y está Yamal y está Ansu y todo esto, pues a lo mejor lo que hoy piensan, mañana es distinto. Queda muchísimo verano y el Barça realmente va tarde.
Lo que es Nico es una oportunidad de mercado, ¿eh? O sea, costaba...
Hombre, fichajón, para mí es un fichajón si lo fichan, ¿no?
7 millones, David, antes de empezar la Eurocopa, y ha ascendido a 80 su participación en la Eurocopa. Sí. O sea, es un jugador muy por encima del valor de la cláusula. Sí. Entonces, es que el peligro para mí, Santi, aparte de la situación económica del Barça, que escuchando a Tebas creo que no va a tener mucho problema, es la amenaza del fútbol inglés.
Bueno, pero ahí el jugador, yo creo que ahí es... el jugador decide, ¿eh? O sea, tú me has puesto una cláusula de tanto, aquí viene un club que pone tanto, que es al que yo quiero ir, y tú me tienes que dejar marchar.
¿Pero llegarán al sueldo de la Premier, tú crees? ¿O
no, hombre, no, 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 supongo... Ni al de Arabia tampoco, pero eso es poco una comentario.
Arabia descartado, claro, descartado, un jugador como Nico.
Y con suerte podrán mejorarle un poco el del Atleti, si es que llegan a la S del 1-1.
Problema de dinero no van a tener. Primero porque Nico ya tiene un buen contrato en el Atleti, que el Atleti estaría encantado renovarle mañana, subir la cláusula y darle más dinero. En eso el Atleti tiene claro. Es una decisión, en definitiva, del jugador. ¿Dónde quieres jugar? Si quieres jugar en Inglaterra o quieres jugar en España. Evidentemente, ¿qué ofertas va a tener? Porque, como bien decís, pues es una operación de mercado y un chico que se ha revalorizado de una forma lógica y vertical en la Eurocopa, porque nunca le hemos visto jugar así de bien, ¿eh? O sea, ha sido siempre muy buen jugador, con una gran proyección, muy joven, pero ya jugar a primerísimo nivel como ha jugado, hacer gol en la final...
Ser determinante.
Este último año lo ha sido, en el Atlético, ha habido meses muy buenos. Bien,
en el Atlético, sí, lo que pasa es que a nivel internacional sí que es el pelotazo que ha pegado en la Eurocopa.
Cinco goles marcó el año pasado.
Estoy diciendo y entendedme
bien... ¿En toda la temporada?
Creo que sí.
No
creo.
Entendedme bien... Entendedme bien que ya se le ve que es un grandísimo jugador antes de la Eurocopa, que es un jugador interesantísimo.
Sí.
Pero su participación en la Eurocopa ha sido brillante. Sí, y ha demostrado en lo más alto que se puede coronar un puerto, que es una final de una Eurocopa, pues ser un magnífico futbolista, hacer un gol, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente ha tenido un crecimiento vertical y esto lo ha visto todo el mundo. Y su cláusula, pues es desde luego asequible para los equipos que tienen mucho dinero, no para todo el mundo. Y es puede ser un buen negocio. Las ofertas de Inglaterra la van a tener. La del Barça, evidentemente, lo va a hacer absolutamente todo por firmarlo. Y yo creo que aquí el que debería de mover ficha inmediatamente es el Athletic en una operación que yo creo que sería a lo mejor ya imposible, que es renovarle y subirle la ficha.
Esa es la intención que tenían, te he contado.
Pero fue complicado. No pudo en la primera renovación. Es que al final lo que hizo Nico Williams es el favor del siglo al Athletic.
Sí, hombre.
Cuando renueva, la última renovación... Es un favorazo porque antes de esa renovación, Xavi habla con Nico Williams, antes de renovarlo.
Un agradecimiento que yo te tengo que decir, comprensible también por parte del jugador. ¿Eh?
Y, o sea, Xavi habla en persona con él. Y aún así, Nico, que iba loco por la música, a través del hermano y de la gente de San Mamés, renueva su contrato con el Athletic Club y evita que irse gratis, porque Nico se podía ir gratis del Atleti, que eso sí que hubiese sido un drama, ¿eh?
Hombre, claro, y tanto que sí. Ya bastante drama va a ser para el Atleti que se vaya, si se va definitivamente, lo deportivo, porque claro, pierde el mejor jugador que tiene ahora mismo y además...
5 goles en Liga y 3 en Copa.
En la final marcó él, ¿no?
Sí.
Creo que, no sé si marcó él, pero hizo un partidazo.
Pero en la final, la Copa del Rey.
Berenguer, el último penalti.
Marcó
Sancet.
Pero hizo un partidazo de narices. En Copa, sí, Nico se salió.
Sí, que pero que te quiero decir, pero estaremos de acuerdo que juzgándolo objetivamente, con datos y con rendimiento, el rendimiento de la Eurocopa ha sido... Nunca le hemos visto jugar
sin
así.
Sin duda alguna.
Y además, no quiere decir,
jugando
no
contra quién ha jugado y con el nivel de Italia.
El día de Italia ha dado un salto de nivel.
No quiere decir
magnífico.
Que ya antes de la Eurocopa no fuera el jugador más interesante del Athletic, sin duda. Pero con la Eurocopa ha sido una cosa de locos como jugador.
No es lo que ha hecho Nico el año pasado, sino lo que todo el mundo calcula que es capaz de hacer. Y
claro,
esa es la apuesta,
joven aún,
la apuesta que hacen los clubs.
Claro.
Lo que ha hecho le ha traído hasta aquí, a estar en primer plano del escaparate, con clubs de toda Europa seguro intentando firmarle. Y le quieren firmar porque ven que es capaz de hacer partidos como los que ha jugado en la Eurocopa ante rivales del máximo nivel y haciéndolo con la tranquilidad que lo ha hecho.
Claro. Y luego es una forma, en la Eurocopa se hace una conexión tan especial que ya existía afuera, pero lo han hecho dentro del campo con Lamine Yamal, que es una forma de generar, sembrar ilusión en el barcelonismo. Hombre, es que es lo único que puede levantar
y con Pedri,
al barcelonismo.
Y con Pedri Madrid, también se lo ha visto con mucha complicidad.
Ante un Real Madrid con Mbappé, necesita el Barcelona un golpe de mano como Nico. Es que
del que es íntimo amigo es de Balde también.
Pero si es igual, si aquí más que los amigos que tiene, que son importantes,
no, que me refiero claro, que
cómo conecta
aquí
el campo.
Es la figura del Barça. El Barça es un gran club, y a pesar de sus dirigentes, es un gran club. Y eso es lo que de alguna manera a todo futbolista le motiva. O sea, porque yo tengo un amigo muy bueno, pero juega en, ¿sabes?
Sí,
en otra categoría.
Yo eso me refería a que llegaba a campo abonado, no venía aquí como
claro,
un extraño.
Claro. Bueno, pero que simplemente por el hecho de no salir del país, a cualquier equipo que fuera de España, evidentemente se iba a sentir mucho con mejor adaptación y más cómodo. Si además tiene algún amigo, todos los jugadores tienen amigos en la mayoría de los equipos y todos los jugadores se sienten bien en la mayoría de las ciudades de España porque España se ve muy bien. El problema es cuando te marchas y te tienes que aclimatar a Liverpool, a Manchester o a Bruselas, ¿no? Ahí ya es cuando dices, joder, esto ya me cambia la vida completamente, ¿no?
Víctor, hoy hemos conocido que el Camp Nou abrirá sus puertas en el mes de diciembre, no al completo, pero...
No lo veo tampoco.
Bueno, han dicho que es lo que han explicado, lo que ha explicado la vicepresidenta.
¿Tú lo ves, Víctor, eso o no? Diciembre...
Yo no entiendo, yo paso por ahí, no entiendo de obras, me gustaría entender más. Y claro, ahora lo veo y digo, yo no lo veo posible, pero hay que confiar porque ellos entienden. Yo a tanto no llego. Ellos dicen que estará abierto en diciembre con 64.000 personas, el primero y el segundo nivel, al 100%, más el museo. Eso es lo que nos han explicado hoy. Estará todo en agosto del 2026, que serán 104.600 personas la capacidad que tendrá el Spotify Camp Nou definitivo.
104.000 localidades va a tener.
Sí, pero eso, Víctor, también me extraña. Hay una horquilla ahí que va variando según el día de la rueda de prensa, ¿no?
Bueno, es verdad que esta cifra
hay días
es la,
que dicen
es la más
102, 100, otros 103.
104.000 es el estadio con más capacidad del mundo, ¿no? Del mundo.
Del mundo. Sí, no sé, Maracaná, Azteca, estos como... Maracaná.
¿Más
no?
de 104.000?
No, porque Maracaná creo que le metieron butacas y bajó la capacidad, pero no tengo ni idea, ¿eh?
Me parece una burrada, ¿no?
Sí, ya se sabía que superaba los 100.000 seguro, ¿eh?
Bestialidad. Sí, eso sí. Que superaba los 100.000, no tendrá el videomarcador 360, el mismo que tiene el Santiago Bernabéu, no lo tendrá, pero hoy explicaban que los que asesoran al Barça en esta materia les han dicho que no hacía falta, que con tener tres pantallas grandes ya sería suficiente, que no supone ninguna mejoría tener un videomarcador de 360 grados. Además, eso se instalarán, no está cubierto el estadio, pero instalarán una pasarela sobre la tribuna para que la utilices como mirador y esa pasarela les dará, han calculado, 2,5 millones de euros al año. Además, todo el estadio, cuando esté acabado, supondrá unos ingresos extra respecto a los que tenían con el anterior Camp Nou de 272 millones de euros al año. O sea, que lo que quería Laporta, que es crear un monstruo que
haga tuviera capacidad propia estadios, entonces.
Claro, que tuviera capacidad propia para atraer dinero al Barça, pues lo conseguirá, además con una zona VIP que se ha inspirado en Estados Unidos, donde las zonas VIP son muy importantes, donde pagan muchísimo dinero, y que todo eso ayudará, pues evidentemente, a la economía del club.
Oficialmente, Maracaná te da 78.000.
Es que desde que pusieron butacas bajó mucho.
Y el Azteca de México, que he mirado yo, porque es otro pedazo de estadio, ese tiene capacidad para 83.000. O sea que estamos hablando de una diferencia descomunal con respecto a otros estadios. El Bernabéu, ¿cuánto se ha quedado? ¿82?
No, 90 y algo, ¿no?
¿Tanto como 90?
¿No?
¿El Bernabéu dices?
Sí, 80 y algo.
El Bernabéu va a llegar, 87.000 llega.
No llega a 80, me está diciendo Baroz, pero que se espera que llegue
a
80.
Pero sí va a llegar, 87.
Pero 104.000 es una barbaridad.
En algo tenía que ganar el Barça, macho. Alguna cosa tiene que hacer bien.
Si han pensado en el marcador de 370 grados en vez de 360.
Yo te digo una cosa.
Y dice, no hay manera. Así que vamos a ganar
hoy
en espectadores.
Hoy en día, donde es más negocio vender entradas que tener abonados, yo os quería estadios de 200.000. Sí, el gran interés de los clubes ahora es que vayan chinos, japoneses y gente
ahora
árabe.
Ahora pronto es estadios solo con palcos VIPs. Y luego 20.000 personas.
Dicho lo cual, el fútbol es de los fans.
Yo paso por los miradores dando millones de euros, que hagan mucho.
Yo paso por el Camp Nou y a mí me resulta casi imposible imaginar que en diciembre ahí se podrá jugar.
Sí, vamos a decir que estas ruedas de prensa son una cuestión de fe, tú te lo tienes que creer porque te lo está diciendo un portavoz autorizado del club.
Se pone un casco y un chaleco, y claro, te lo crees.
Yo te voy a dar ánimo.
Eso es un poco como cuando haces una... Oye, que hay que arreglar el lavabo en casa. Y dices, en una semana está listo.
Yo te voy a dar un poco...
15 días y no han puesto nada.
Y sigue sin tragar agua.
Te voy a dar un poco de ánimo, David. La primera maqueta... Y el primer proyecto que se presentó públicamente en un acto en la Ciudad de las Artes espectacular, creo que data de 2005-2006 del nuevo Estadio del Valencia.
Imagínate.
Eso para que te vayas... A ver, que solamente haya pasado 18-19 años, pero para que te vayas haciendo un poquito, para darte un poquito de ánimo.
Dicho lo cual, el Barça puede cambiar de estadio en Liga, es decir, no hay problema en empezar en Montjuic y acabar en el Camp Nou, pero en Champions no. Champions empiezan en Montjuic y aunque esté el estadio acabado, acaban en Montjuic. Ha pedido permiso al Barça, pero se lo han denegado.
Normativa UEFA.
Sí, no lo sabía yo eso.
Sí, normativa UEFA, que se intentaban a lo mejor estirar un poco algunos partidos fuera de casa al inicio, pero claro, ya era demasiado hasta noviembre, y ya diciembre, que acaba de decir Víctor, pues no te digo nada. O sea, el Barça no va a poder jugar en el Camp Nou. No,
sí, desde diciembre, diciembre lo llevan diciendo hace bastante tiempo. Lo que pasa es que, claro, si tú vas pasando por si tú vas pasando por allí, lo ves más o menos igual que lo veías hace 6 meses.
Siempre está igual, de altura por lo menos.
Aquí pasaba igual, aquí decían 2008, 2010, hasta que llegaba 2010 y decían 2012, 2012, 2015.
No sé, que verá que aquí la pasta la ha puesto, Goldman Sachs, y el estadio se va a acabar sí o sí en los plazos más o menos previstos. Es decir, no es problema que... Pero sí que es verdad que de un tiempo hacia acá, la sensación es que no va tan rápido como al principio. Al principio sí que hubo mucho movimiento.
El estadio que cuesta 1.074 millones.
Además, el sábado no pueden trabajar, porque pidió permiso a Barça para trabajar.
El ayuntamiento lo ha prohibido, sí.
Siete días a la semana, bueno, pedía doble turno.
Los sábados de verano, creo que son.
Sí, los han tumbado los sábados de verano para que los vecinos descansen. Ya me dirás tú. Van a estar jodidos de lunes a viernes y el sábado van a descansar, lo que yo te diga.
Bueno, dos días son dos días.
Hombre, sí, y tanto, eso sí. Y tanto. Para terminar con el Barça, el tema Ansu Fati. Víctor, él está entrenando con normalidad y su idea, me imagino, que será la de quedarse en el Barça, ¿no?
Él solo piensa en quedarse, y su entorno es lo que transmite. Estuvo el otro día el padre también en la ciudad deportiva, Borifati, es lo que les dice al club, que quiere quedarse. Ansu se lo dice a su agente, Jorge Méndez, que él quiere quedarse. Y en el Barça lo que nos dicen, los que le ven en estos entrenamientos de pretemporada, es que está como un toro, que ha vuelto muy bien, que entrena perfectamente, que Hansi Flick está encantado de verle. Y como Hansi Flick, lo que sí sabemos es que ha pedido calma antes de que salga ningún jugador, incluso Oriol Romeu, que parecía que ya se iba al Girona, ha dicho, oye, yo quiero ver a todos, me hago una idea de lo que tengo y luego ya decidiremos. Ya el club nos dirá las necesidades que haya, si hace falta vender, pero quiero ver a todos. Flick le ha dado ese voto de confianza a Ansu Fati y Ansu Fati está respondiendo a los entrenamientos. Veremos cómo queda, porque evidentemente si viene Nico Williams, Laporta no sé si aún sueña o no con volver a traer cedido a João Félix, todos no caben evidentemente arriba. No, Vitor Roque no caben todos. Vitor Roque hoy se ha quedado sin dorsal.
Sin dorsal, madre mía, es que es un escándalo,
Veremos qué dorsal en la web del club dicen que le darán otro dorsal. Y veremos qué pasa con Vitor Roque, si le convencen o no para cederle. Y en el caso de Ansu, pues a ver qué hacen. Pero Ansu quiere quedarse y en los entrenamientos está yendo bien. Y está dando buenos resultados. En lo que se está viendo de pretemporada, a Flick le gusta.
Estamos hablando de un jugador que tiene 21 años.
Sí.
21 años. O sea, de la misma edad de Nico Williams.
Sí, muy joven.
Que desde luego deseamos que sobre todo lo físico le respete, porque a partir de ahí ya es él el que va a tener que.
Y Thiago ya trabajando hoy, ¿no? Thiago Alcántara.
Sí.
Y no. llevas desde la semana pasada yendo a la ciudad deportiva, que lo veíamos todos entrar, pero el Barça no lo anunciaba y lo ocultaba de las imágenes. Pero hoy la han hecho oficial, está como unas prácticas de verano.
Contrato de prácticas,
solo...
¿eh?
Sí, un mes, ¿no?
Hará como yo en prácticas, pasará taxis a la empresa, de esos que no pillas.
¿Tú hacías eso? Sí. Falsificabas, Hombre, pero vamos. Tenías algún amigo taxista y le pedías, dame un taco, ¿no?
Qué sinvergüenza.
Cuatro bolis en la mochila para cambiar la tinta y, pero vamos, de manual.
Que no se puede eso, que tiene la numeración.
Es contrato de prácticas, ¿no?
Bueno, sí,
Víctor.
Son prácticas. Ir a la gira, lo que han anunciado es que trabajará este verano en el Barça e ir a la gira para formarse, bueno, como técnico, está ahí. Luego tiene que, lo que contaban hoy los compañeros del Tot Costas, que tiene que volver a Liverpool porque es un tema de fiscalidad, tiene que volver allí. Pero bueno, de momento estará en el Barça este verano e ir a la
¿qué
gira.
¿Qué cosas más raras hace el Barça?
No, pero también hay una cosa de el estilo del club. Su relación anterior con Flick, la transmisión del mensaje del entrenador a los compañeros, en fin, yo creo que poco o mucho puede ayudarle que uno que ha estado con Flick sea el interlocutor de los futbolistas.
Vamos, que en principio se quedará en Barcelona, pero como decía Víctor, por un tema de fiscalidad, está obligado a marcharse a principios de agosto a Inglaterra y residir en Inglaterra hasta enero, diciembre-enero, que entonces, en teoría, si le gusta, si le va bien, si Flick está contento, volvería a Barcelona. Va en un contrato...
Eso es para no pasar, supongo que es
por taquilla.
Para declarar en Inglaterra sus impuestos.
Era como sabes de eso, ¿eh? Santi, sí. De impuestos no te pillan, ¿eh?
Y si llaman pillado hace tiempo.
¿Tan cazado? ¿Sí? ¿Cuándo?
Vamos a ver, en este país hubo un momento que los jugadores deducían un 15% de su salario por derechos de imagen.
¡Qué piratas!
Y eso estaba aceptado por Hacienda durante un montón de años, hasta que llegó un día que dijeron que no.
¿Gobierno socialista o del PP?
Con carácter retroactivo fuimos por el aire. Entonces nos ha pillado a todos, porque todos hacíamos la misma praxis. Y porque además esa praxis estaba autorizada en su momento de palabra por Hacienda y no había habido ningún problema.
Sí, bueno, eso que fue a raíz del lío de Schuster con el Barça.
Sí, entonces, el Barça lo que hacía es que más de una cantidad, una brutalidad, 70-80%...
Derechos de imagen.
Lo ponía como derechos de imagen. Entonces sí. Hacienda dijo, un día que dijo, esto no puede ser, máximo un 15. Entonces todo el mundo hacía el 15, ¿no? Pero un día dijeron, no, pues ahora ni el 15, no se puede. Y entonces, con carácter retroactivo además.
¿Y el estacazo fue bueno o sí, no?
Y el estacazo, me pilló justo.
Gracias a vosotros tenemos buenas carreteras, buenos hospitales.
Buena sanidad.
Efectivamente, gracias a eso, pues ahora mismo pides cita y te atienden enseguida. Y
está llamando Gonzalo Miro.
No me las uses.
No, que hay divergencias, que ayer...
¿Qué pasó?
Hombre, que la ministra dijo que lo de Dani Carvajal no le pareció una falta de respeto.
Es verdad, sí, sí. Tirón de orejas a Gonzalo Miró.
Sí, le tiró de orejas, sí.
Tirón de Ferraz.
He vuelto a pensar en eso, y tal como te dije ayer, y me he levantado pensando lo mismo. Yo creo que es... no hay mayor desprecio que no hacer aprecio.
Bueno, yo ya te dije ayer lo que pensaba.
Correcto.
No te metas en líos ahora, que están en lo más alto.
Te lo hemos dicho al principio del programa. Si llega
como
a hacer
todo
eso,
es interpretable.
Días, se quedaba en el autobús la mitad de la
Yo no sesión. Sé cómo ha sido ni cómo no ha sido. Yo te digo que si eso lo hace Piqué, en este país se monta la Mundial.
También lo dijo Gonzalo eso ayer.
Ah, pues tiene más razón que un santo. Eso lo hace Piqué.
Podcast, David.
No, cuando vais según quiénes, no escucho el programa ni en directo ni en podcast.
Bueno, estábamos hablando de Tiago, ¿eh?
No, estábamos hablando de Hacienda, ¿eh?
El tema es que Tiago no puede permanecer más de la mitad del año en España, porque si no tenía que declarar en España.
Pues pero, ¿en la lista de morosos saliste, Santi? No, nunca,
porque vamos a ver, una cosa es cuando tú... moroso quiere decir que no pagas.
Exacto.
Vamos a ver.
Y tú te dijeron y pusiste
al primer día para no pagar más intereses y luego aparte que tampoco tenía ningún delito de ningún tipo, porque no era una cuestión de mala fe. No, es que esto era una norma no escrita y se aprovecharon esa situación. Dijeron, oye, como no está escrita, pues no es así. Pero mala fe no, porque lo hacía todo el colectivo de los futbolistas.
Vale.
Y más deportistas.
Vale. Víctor, ¿algo más de Barcelona? No, que ya ha sido bastante, ¿no?
Bueno, mañana, bueno, ya hoy sale la camiseta del Barça, por fin, así que...
Ah, es verdad.
¿Y qué es? ¿Es muy diferente o
no? Como el centenario, ¿no?
Sí, es de un lado rojo y el otro azul, quiero decir. No hay franjas verticales y veremos ahí, porque la camiseta sale con el logo de
pues Spotify ya no me gusta.
Y las letras, pero los jugadores jugarán con otra, porque ahí hay un tema, hay un lío ahí con...
Con el logo, ¿no?
Sí, solo jugarán con el logo, no con las letras de Spotify.
¿Pero
y
eso por qué?
Porque te han tenido ahí un lío que tienen con Nike y entre la marca que cambió Spotify, cambió el logo y demás y lo hizo nuevo, y entonces ahora los jugadores pues jugarán la de Players, la camiseta más cara como tal, la que se vendía más cara, que es la que usan los jugadores, pues no se puede comprar porque ellos usarán otro tipo de camiseta.
Es un Barça Gate completamente, yeah. Todos los días hay una, ¿eh?
Sí. Barça Gate.
Sí. Ah. Sí, sí.
Digo que no digo que dice Santi. Digo,
oye, ¿qué pensabas que había dicho?
Digo que en el Barça hay que tener en cuenta que su entrenador Hansi Flick todavía no ha abierto la boca.
Todavía no ha sido presentado.
Sabemos que tiene un casoplón en Formentera, sabemos que se lo pasa bomba allí, pero empiezo a pensar que algo hay para que no hable. No me creo lo de la protección. Una cosa es protegerlo los primeros días, pero cuando lleva ya tantos meses que no haya sido presentado.
Y además, ¿de qué tienes que proteger a Hansi Flick?
Es que no tengo ni idea, a no ser que sea un tema de papeleo, papeleo contractual, tema de fair play financiero, no tengo ni idea. No tiene ningún sentido que el Barcelona hace meses tenga entrenador Y que no se la haya presentado.
Es verdad.
No, no es que tenga, es que está ejerciendo ya.
Está entrenando.
Sí.
O sea, que es muy distinto cuando tú tienes entrenador y no lo presentas por lo que sea, a cuando ya está ejerciendo ahí en la ciudad, entrenando con los jugadores.
Hasta mañana, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Adrián, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Pues nos siguen llegando mensajes a nuestro WhatsApp y a nuestro directo de YouTube, y sobre los jugadores de la selección española nos dicen: jugadores vascos, catalanes, navarros, madrileños, levantinos, gallegos, en definitiva, españoles, pese a quien le pese. Un poco controversial es el tema de Nico Williams y el Barça, porque nos dicen: tanta reunión, yo hasta que no vea a Nico en la alineación de Flick no me fío nada de nada. Un oyente opina: para mí el mejor fichaje para el Barça no es Nico, yo iría por Dani Olmo. Otro habla sobre la gestión del club: yo soy del Barça y lo que debería hacer el club es reconstruirse y ya después que piensen en ganar títulos. Y por último, ¿os imagináis a Lamine Yamal y Ansu Fati en su mejor nivel juntos?
Y Nico Williams, por otro lado.
Eso ya lo veremos.
Pues ya veremos, a ver qué pasa. 12:41, hora menos en Canarias. Todavía tenemos un montón de cosas que contarles en el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 15 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Estamos en el partidazo con David Sánchez, con Roberto Morales, con Miguel Rico, con Santi Cañizares. E incorporamos a Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Joseba?
Muy bien. Iba a decir mejor que Morata, no, me imagino que Morata estará encantado de la vida porque ya ha pasado reconocimiento médico, ¿verdad? Hoy, y ha dicho que en Italia me trataron con un respeto increíble.
Sí, último día en Madrid hoy, con media jornada de trabajo por aquí, de gestiones, más bien dicho. Primera hora, reconocimiento médico, todo perfecto. Después, la firma del contrato con la expedición milanista, que estaba en Madrid desde hace unos días. Y entre medias, como dices, ya ha hecho sus primeras declaraciones como jugador del Milan, aunque aún no haya oficialidad. Ha dicho en Sky Sport que la confianza que le ha mostrado Ibrahimovic ha sido clave, que siempre le han mostrado un respeto increíble en Italia y que tiene por delante los mejores años de su carrera. Y justo después de esto ha cogido un avioncito privado sobre las 4 de la tarde y de vacaciones con sus 4 hijos y su mujer, parece que también a alguna isla italiana.
¿Tiene planes el Atlético de Madrid para ocupar el agujero que se le queda ahora en la delantera, en el puesto delantero centro?
Pues tiene planes, que tenía un poco en stand-by, que tenía mirado después de que terminase la temporada. Tenía dos objetivos, como Sorloth y como Dobic, y parece que se va a acelerar la operación Dobic. Yo he preguntado esta tarde a un colega que hice en la Eurocopa, un periodista ucraniano que estaba muy cerca de la selección, y decía que a Dobic lo único que pedía era jugar en un equipo champion, en un equipo top europeo. Habrá que convencerle con dinero, es evidente, porque va a tener muchas novias. Hace un par de días que se ha incorporado con el Girona, pero parece que el primer tiro que va a pegar el Atleti va a ser a Dobic y no a Sorlot ni a Julián Álvarez, que es un sueño prohibido y que va a haber que esperar hasta el último momento.
Claro. Pues Morata se va, Morata se ha ido ya de hecho. Y yo creo que es lo mejor que puede hacer, ¿eh? Sí, porque en la dinámica en la que estaba metido, yo creo que es lo mejor.
Yo creo que también. Yo creo que el peor parado es el Atlético de Madrid, sí. Porque creo que por lo que ingresan por Morata no les da para un delantero de no. Las prestaciones de Morata, y si buscas un... Y es que además lo que está sonando, salvo Julián Álvarez, son delanteros que le han hecho muy bien este año, pero que yo tampoco tengo la seguridad de que el año que viene rindan al nivel que rindieron la pasada temporada. Claro, si viene Julián Álvarez, me parece un pelotazo del Atlético de Madrid. Me parecería un fichajón, una cesión espectacular.
Pero eso hay que ver el precio que le pone sí. El City, y va a costar más que los 45 de Dobic, por ejemplo. Lo que yo sí sé...
No, sería cesión. El Atleti no podría pagarlo nunca.
Es que el Girona quiere la cláusula. Por el delante del centro, esto está claro, no sé el Villarreal, pero el Villarreal también acostumbra a, es vendedor, pero vende caro.
Pero vende bien, sí, vende muy bien, es verdad. Pero volviendo a lo de Morata, decía que creo que es lo mejor que puede hacer entrando en la dinámica en la que había entrado y viendo que... Es verdad que en el Deportivo no terminó bien la temporada para él en el Atlético de Madrid, pero yo supongo que esa situación se podría reconducir en cualquier momento, ¿no? Y podría volver a tener mucho protagonismo. Pero desde la perspectiva social y desde
se le nota incómodo.
Muy incómodo. Y reitera que es una falta de respeto, que aquí no se le respeta, que en Italia sí, que aquí no, y que está muy pendiente también de lo que se dice de él, que por eso yo decía ayer que me resulta bastante contradictorio el carácter que ha mostrado en la Eurocopa y luego lo vulnerable que puede llegar a ser en ese aspecto, ¿no? Que esté tan pendiente de lo que se diga. Pero claro, cada uno lo lleva a su manera. Pero bueno.
Es que ya lo decíamos anoche, Joseba, aquí hay dos cauces, uno que es el deportivo, que lo dice él en estas declaraciones a Sky, que es la confianza de Ibrahimovic, que él piensa que había perdido aquí la confianza de Simeone en los cuatro últimos meses, y el tema mental, también habla del respeto, y allí siente respeto que aquí no siente. No solo deportivo, sino pues estando de vacaciones con la familia.
Y que la gente gestiona este tipo de cosas pues de cada uno a su manera, y es una cosa muy particular y muy personal. Pues yo estoy pensando, si en los tiempos de Cañete hubiera habido redes sociales...
Madre del amor hermoso, Santi. Estaríamos todos presos y yo el primero. Déjalo. No, a ver, estoy de acuerdo, cada uno gestiona como puede, lo mejor que sabe, y cada uno tiene su verdad y su realidad de las cosas, eso está claro, yo respeto completamente a Morata. Ahora bien, en la selección que yo he vivido, por ejemplo, esto es una broma, o sea, esto sonaría a broma. Porque yo he vivido el Mundial 94, la Eurocopa 96, o hasta peleas en rueda de prensa,
hombre,
el Mundial 98, o sea, esto suena a broma. A los que tenemos años y hemos ido a la selección, suena a broma las críticas, pero la propia del Mundial pasado, Luis Enrique, suena a broma comparado con lo que vivimos y con lo que vio el propio Luis Enrique, que era compañero mío. Pero bueno, cada uno pues... Pues oye, lo ha ido gestionando las cosas lo mejor que puede y ya está, como pasa con los insultos también, los estadios de fútbol, ¿no? Donde ahora mismo, y con razón, ya por fin ante la queja de los futbolistas, pues se ponen trabas un poquito, ¿no? Un poquito de control a estas cosas, lo que hemos vivido en generaciones pasadas, en cuestión de críticas en la selección española, en cuestión de insultos en el terreno de juego, bueno, eso ha sido una cosa de locos. Pero pues todo esto, el mundo de hoy es broma comparado con eso, ¿eh?
Yo tengo la sensación que es humano, si tú estás incómodo y sientes que vas a estar mejor en otro sitio y estás convencido que vas a estar mejor en otro sitio y tienes la oportunidad de irte, pues yo entiendo que se vaya.
Uh-huh. A ver, durante la Eurocopa nos ha contado Morata capítulos de estar al límite psicológicamente, de estar al borde de la depresión, de sentirse en su peor momento de cabeza, más allá del futbolístico. Y yo creo que eso ya son palabras mayores cuando hablamos de un deportista de este nivel, de cómo está encarando la presión, de cómo durante la Eurocopa hubo un momento en el que daba la impresión de que se quería ir del Atlético de Madrid, aunque luego él mismo se contradice, y también se quería marchar de la selección española. Entonces, si eres referente en los dos lados, ¿cómo puedes tener ese pensamiento? ¿Qué le lleva a ese impulso? ¿Qué debes sentir dentro para llegar a pensar así, ¿no? Y de momento ha dado el primer paso. Yo espero que el segundo no lo dé. O sea, yo creo que yéndose del Atlético de Madrid, ese meme, esa caricatura que se hace de él, se va a dejar de hacer, y creo que la selección española ha ganado muchísimo carisma desvelándose muchas cosas que ha hecho dentro como capitán, y ahora mismo es un futbolista súper querido que va a hacer que se quede en la selección y que no cierre su etapa como internacional.
Vamos, de hecho reconoció después de la final que si no fuera por Boyan y por Andrés Iniesta, él no hubiera ido a la selección, porque tenía muy decidido el no ir. Que no sé muy bien cuál es el papel que ha jugado Andrés Iniesta. Boyan sí, porque Boyan trabaja para la federación, pero no sé muy bien cuál es el papel que ha jugado Andrés en ese aspecto.
Porque los dos tuvieron... problemas de salud mental,
sí.
Que requirieron asistencia, que a Iniesta es más conocido, él mismo ha escrito un libro,
sí, 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 sí,
en el que detalla cómo fue toda esa historia. Boyan también ha escrito ahora un libro en el que explica que incluso una vez yéndose de Barcelona, creo que era al Stoke City, en el despegue del avión tuvo un ataque de ansiedad,
sí, es verdad,
que
sí.
Se tuvo que tirar al suelo del avión y parar en el avión. Bueno, escucha una cosa, es perfectamente comprensible que estos dos que han pasado por circunstancias idénticas ante la situación similar de un compañero hayan tratado de ayudarle y supongo explicarle cómo consiguieron ellos salir adelante, porque realmente han conseguido salir adelante.
Claro, pero alguien habrá concertado esa cita para que hablaran con él. Quiero decir que no sé cómo se ha gestionado esa.
Pero puede que entre futbolistas estas cosas, supongo que se saben, y alguien se lo habrá contado a Iniesta, y por lo que todos conocemos a Iniesta, sabemos que perfectamente él es capaz de dar el primer paso y decir: oye, me he enterado de lo que te está pasando, si yo te puedo ayudar algo porque está en una situación similar. En fin, es todo muy humano y muy comprensible.
Y que no fue Miguel un ofrecimiento de lanzar el guante y que ahí quede, ¿no? Que es que Iniesta nos contó Morata que le escribía todos los días de la semana, estando tan lejos como está Andrés de España. Esa preocupación por Morata y por impulsarle a no tirar la toalla y a estar presente en la Eurocopa, que se lo había ganado, ha sido clave para que luego Morata haya tenido el papel que ha tenido en la Eurocopa.
Y estuvo en la final Iniesta, ¿no? Se le vio en algún momento, ¿no? Además, Iniesta, estaba morenísimo. Xavi,
sí. Había una foto en el palco de los tres que habían jugado en el Barça, Iniesta, Xavi y Villa. Sí. Y la noche anterior, en un evento que tuvimos privado con una marca, ahí estuvimos con Xavi, con Jürgen Klopp, había algunos entrenadores, con Villa, que estaba allí también, pero Iniesta no estuvo directamente en la final.
Vale. Javi Gómez, ¿quieres decir algo más?
Que lo próximo del Atlético de Madrid es hacer oficial a Lenormand y que mañana se hará la típica cena del cochinillo y escucharemos a Cerezo.
Mañana vais a Segovia.
Mañana entraremos al partidazo desde allí, eso es.
Casi mejor para comer eso, ¿no?
A tomar un pago de carro ovejas en...
Efectivamente, en José María. En José María.
Vale. Pues nada, pues muy bien. Pues que os aproveche, ya nos contarás mañana. Hasta mañana, Javi, gracias.
Muchas gracias, chao, buenas noches.
Adiós. Enseguida vamos hasta Inglaterra, pero antes hasta Bilbao. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
Ahora te pregunto por la portería del Atleti, pero antes, ¿qué se está diciendo en Bilbao con respecto a todo lo que hemos comentado acerca de Nico Williams?
Bueno, pues se mantiene la calma, se mantiene la confianza en que Nico Williams va a continuar una temporada más. En definitiva, se sintetiza la cuestión en tres conceptos, en tres aspectos. Uno, que el Barcelona quiera fichar al jugador, que es evidente. Dos, que pueda hacerlo, que eso puede haber tres dudas. Y tercero, que realmente se convenza al jugador para dar ese paso. Si todo esto estuviese ya encajado, no se hablaría tanto y Nico Williams sería evidentemente jugador del FC Barcelona. Si se está hablando tanto del tema, como decía también algún oyente, tanta reunión, etcétera, etcétera, es porque las cosas no están tan claras ni muchísimo. Por lo tanto, en definitiva, se mantiene de puertas afuera la calma y, bueno, el tiempo evidentemente juega a favor del Athletic. Sí que es cierto que, aunque, bueno, los inputs que te puedan llegar desde el entorno del jugador son de tranquilidad, cuando hoy es que no se deja de hablar, que parece que todo está encarrilado para que se vaya al Barcelona, pues se genera cierta duda. Pero yo diría que el entorno está bastante tranquilo y el club también, aunque evidentemente pues con la mosca detrás de la oreja. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa en las próximas semanas.
La portería del Atleti, ¿quién empezará en la portería? Porque Unai Simón tenía previsto operarse de un problema en la muñeca mañana, después de... Sí. ¿Se opera seguro?
Mañana.
O sea, pasa por el quirófano, vale.
Sí. Se especulaba después de conocer la lesión ayer de Julen Agirzabala, que se fracturó en el entrenamiento tres huesos laterales de...
Eso es lo que te quería preguntar. Yo cuando leí el parte médico, me asusté. Dije, pero bueno... Fractura del hueso de la L1, L2, L3, digo, pero sí, es en la columna vertebral.
No, pero es más la zona, vamos a decir, lumbar. Son como las zonas laterales, huesos laterales de las vértebras. Entonces no hay ese riesgo que todos asociamos cuando hablamos de columna vertebral, efectivamente, pero sí es una lesión molesta y complicadilla para un portero que tiene que estar tirándose constantemente al suelo, golpeándose los costados, y de ahí que el periodo de recuperación sea un poco incierto. Se habla de las 4 semanas, se habla de los 3 meses, entonces va a depender un poquito de la evolución, de las propias sensaciones de Julen Agirrezabala y del dolor que tenga. Hoy se ha dejado ver por Lezama, aunque por supuesto no ha participado en la sesión de entrenamiento, mandando de alguna manera un mensaje de optimismo y de confianza. Pero respondiendo a tu pregunta, vamos, todo lo que no sea que Alex Padilla sea el portero el 15 de agosto ante el Getafe en el debut liguero, sería un sorpresón, un agradable sorpresón, pero vamos, yo creo que quien más que menos lo tiene seguro, porque decimos, Unai Simón va a pasar mañana por el quirófano en Madrid para ser operado de la muñeca derecha, de una dolencia que arrastra desde el comienzo de la temporada pasada, y como dijo ayer el jefe de los servicios médicos de Athletic, José Anlecue, la recuperación le va a llevar varios meses, podemos igual apuntar hasta octubre, y lo de Julen Agirrezabala, como te digo, en el mejor de los casos, le impediría arrancar la temporada. Así que el chaval del filial, un portero guipuzcoano de 19 años, internacional sub-19. Sí, otro. O sea, te lo deja votando, ¿eh? Podía haber omitido ese dato, pero voy de cara, voy de frente. Internacional sub-19 con España y sub-23 con México, porque tiene la doble nacionalidad. Su madre es mexicana y, bueno, en categorías inferiores, pues ha sido citado con España y ha sido citado también con México. Hay confianza, como decía, me has dicho, ¿se va a operar Unai Simón? Es que, de alguna manera, en el entorno se empezó a hablar, bueno, joder, ante la lesión de Julen Agirrezabala, igual lo suyo sería aplazar la operación de Unai Simón. No, mañana se opera, no ha habido ninguna noticia contraria al respecto, y la responsabilidad para Alex Padilla, que ya se va a poner bajo los palos de la portería rojiblanca en el primer amistoso de pretemporada en Burgos este sábado, que ya disputó con el primer equipo un partido amistoso, pero que yo creo que está ante su gran oportunidad de debutar en la élite, como digo, el 15 de agosto. Y un dato, un precedente, la temporada 2018-2019, el Atleti se enfrentó a una situación parecida. Kepa se marchó al Chelsea y Iago Herrerín sufrió una lesión. ¿A quién se recurrió? ¿De quién se tiró? ¿Quién irrumpió? Pues un tal Unai Simón. Mira. O sea que, bueno, no hay mal que por bien no venga.
Sí, así señor.
Así que, bueno, ahí está esa situación de la portería de Athletic, complicada en cualquier caso, porque, bueno, que se te lesionen los dos porteros, pues no es en pretemporada, no es una buena noticia.
Desde luego, Santi, ¿te suena a ti este tipo de lesiones en porteros?
No, la verdad es que lo escucho, la verdad. Y me da respeto porque...
¿Verdad? Sí, al principio.
Todo lo que sea ocio hay que... Vamos a ver, respeto en el sentido de que no te apresures, o sea...
Eso es.
De que no te recupérate perfectamente para que no tengas molestias en esa zona, porque es una zona siempre dolorosa al lumbar.
Hombre, claro, es una zona básica siempre para dolorosa. El portero, claro. Es,
para el portero donde, y para...
Bueno, para todo el mundo, pero claro, para el portero que se está tirando y que se está girando, claro, constantemente,
si
claro.
Si tú por querer jugar un partido o dos partidos... Vas a acelerar los plazos de la recuperación y te va a quedar una molestia ahí para todo el año, por ejemplo, es que vas a tener una infelicidad tremenda a la hora de entrenar, porque es algo que permanentemente molesta, ¿no? Entonces, mi consejo, así, recupérate bien, que no pasa nada. Sí, si te pierdes un par de partidos más, y que no tengas problema. Además, es un chico muy joven que tiene su carrera por delante y que cualquier secuela, pues... No es que le vaya a mermar, pero sí que te le va a amargar mucho la vida, porque el portero disfruta mucho cuando se tira sin molestias en los entrenamientos.
Porque, Santi, ¿cuántas veces se puede tirar o caer de costado en una sesión de entrenamiento un portero?
Hombre, en Bilbao más, porque están los campos blanditos. Siempre normalmente ha llovido un poco y te puedes tirar más.
Últimamente,
pero sí, no, pues, es una barbaridad. Hoy en día, además, se trabaja...
Por eso, o sea...
Se trabaja mucho más. Los entrenadores de porteros... son más específicos, pero también más brutos. O sea, hacen del portero un atleta realmente, ¿no?
Claro, sí.
Todos hemos trabajado mucho y todos nos hemos tirado al suelo mil veces. Pero ahora, si cabe, se trabaja muchísimo más. Porque pero en todos sitios. Mira, hoy hablaba con un entrenador y me decía, es que Santiago antes, hace 10 años, yo estuve en España entrenando y corriendo ganábamos los partidos. Ahora ya no. O sea, ahora ya todo el mundo corre. Y es verdad. Sí, o sea, ahora sí. Si ves los partidos del Real Madrid, del Manchester City, dices, joder, todo el mundo corre, ¿no? O el Barça, como ganó la Liga hace 2 años, corriendo una barbaridad. Antes corrían los que no sabían del todo mucho y luego los tecniquillos pues ya no corrían tanto. Hoy corre todo el mundo. Pues en el portero igual. Hoy el portero es un atleta. El portero de un 80, por ejemplo, ya está en desuso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tienes que medir de un 85 para arriba y tiene que ser un atleta en todos los aspectos. Y es que el fútbol ha evolucionado mucho a nivel físico.
Hasta mañana, José Ángel, gracias.
Venga, Agur, buenas noches.
Y por último, Manu Sánchez, Londres, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ayer contábamos que después de 8 años Gareth Southgate no va a volver a ocupar el banquillo de la selección, no va a volver a dirigir a la selección inglesa y se busca seleccionador. Y la Federación Inglesa se ha marcado como objetivo Guardiola, aunque hay que hacer un encaje de bolillos de difícil encaje, ¿no?
Sí, esta es una información que sale del Independent, del periodista Miguel Delaney, que es bastante reputado aquí y bastante fiable, pero es una información que parte únicamente por la parte de la Federación Inglesa, que querría a Pep Guardiola, pero no le querría ya, le querría de cara al verano de 2025. Es decir, Pep Guardiola tiene contrato aún, tiene un año de contrato con el Manchester City, lo hemos contado aquí, hemos hablado ya de ello, que parece que podría ser el último año de Pep Guardiola en el Manchester City. Es un ciclo muy largo, ha sido un ciclo, bueno, se cumpliría un ciclo de 9 años para Pep Guardiola en el próximo verano. Lo ha ganado absolutamente todo en el Manchester City, no tiene ya nada que demostrar en Manchester. Y todo esto surge también en un momento en el que estamos a la espera de que se conozca en algún momento, probablemente a finales de año, la sanción o la sanción sobre por las irregularidades financieras con el fair play financiero del Manchester City. Entonces, bueno, eso podría ser un buen momento para que Pep Guardiola se marche del Manchester City. Y sobre todo también hay que contar que Pep Guardiola está muy contento en Inglaterra. Aquí le han tratado fenomenal. La prensa, los aficionados, es respetadísimo. Se habla de que ha cambiado la forma de jugar tanto de la selección, aunque no se haya dado mucho en esta Eurocopa, pero bueno, tanto de la selección como de las categorías inferiores, incluso del fútbol inglés, que han tratado de imitar a Pep Guardiola. Él está contentísimo aquí. La prensa, como digo, le ha tratado genial, ha tenido poquísimos líos, incluso ahora con todas las irregularidades financieras. Nadie le ha atacado, nadie ha ido a buscarle en exceso. Y por eso yo creo que el timing quizá no es el adecuado, porque queda un año, tendría que meter una especie de interino durante este año para aguantar y que Guardiola pudiera entrar en el verano de 2025. Parece una opción un poquito difícil, también porque yo creo que Guardiola pues no va a tomar la decisión ya como para tener esperando a Inglaterra durante varios meses. Así que es una opción complicada. Otros nombres que suenan son el de Eddie Howe, que está en el Newcastle United y también parece difícil que se vaya de ahí. Graham Potter, que sí que está en el paro tras la aventura fallida con el Chelsea. Incluso Jürgen Klopp, que bueno, que también ha estado muy contento aquí en Inglaterra, pero que yo creo que no va a tener las ganas de ponerse ya a entrenar y sobre todo a una selección tan importante y tan potente como la inglesa, sin prácticamente descanso después de su tiempo en el Liverpool.
Perfecto, gracias Manu, un abrazo. Adiós, Manu Sánchez. Sí. A ver, yo no sé lo que va a hacer Guardiola, pero sí podría casar, ¿no?
Hombre, vamos, eso...
Lo digo porque en reiteradas ocasiones ha dicho que ya no le queda mucho en el Manchester, que vamos a ver cuándo acaba, pero que su futuro, su final está más cerca que su inicio, y que siempre ha querido entrenar a una selección, y claro, y se entrenará a la selección de Inglaterra.
Yo es que creo que en 2025 se marcha Pep, se marcha Chiqui, yo creo que se marcha mucha gente porque el ciclo está acabado. O sea, lleva muchos años Chiqui más que Guardiola en Inglaterra, y sí que verá que como es público que sabemos lo de que le gustaría antes de retirarse, como quien dice, una selección, la inglesa le encaja perfectamente. Además que podrías casi vivir en Barcelona, porque recuerdo la época de Capello, que él vivía entre Madrid y Italia. Iba un par de veces al mes a Inglaterra, vamos, me encajaría perfectamente. Y con esta generación que tiene Inglaterra, yo creo que Pep iría loco por la música.
Bueno, yo creo que acabado el ciclo no está. Yo lo que puede estar es cansado de lo que es entrenar diariamente desde el año, yo creo, 2008.
Creo que lleva 7 años, ¿no? En
no, bueno, no, entrena
la novena temporada.
9, sí, sí.
Vale, 9 años allí, anteriormente en el Bayern de Múnich, anteriormente en el Barcelona, desde el año 2008 creo que fue el primer año que entrena Guardiola, 2008-2009, sin parar, sin un cese, que dices, bueno...
Para un año, se tomó un año sabático.
Es verdad, sí. Es verdad, cierto.
Como entre el Barça y el Bayern, Nueva York, sí.
Pero si le escuchas hablar, Santi, en la víspera del duelo del City y el Real Madrid, la rueda de prensa que daba, él decía que necesitaba esa adrenalina del día a día. A mí ahí me frenó la idea de que siempre le ha encajado muy bien de ser seleccionador de
Inglaterra. Él siempre lo ha dicho, ¿eh? Él
una selección siempre ha dicho que...
Pero en este momento de su carrera, quizás a lo mejor sea pronto, ¿no? A lo mejor lleva razón Santi y está agotado del día a día.
Yo creo que ha tenido una vida muy intensa como entrenador, porque ha entrenado grandes equipos, lo que eso hace que tengas muchas competiciones, muchos partidos, muchas ruedas de prensa, muchos jugadores importantes que gestionar, mucha presión también, y yo no sé cómo tendrá el cuerpo y cuál será su vida y qué objetivos quiere en su vida. Evidentemente se ha ganado el hacer con su vida lo que le dé la gana de aquí en adelante, ¿no? Pero yo me imagino que también todo esto desgasta muchísimo y entiendo perfectamente que diga, bueno, basta ya de estar todos los días ahí en el terreno de juego. Aunque creo que el ser seleccionador es demasiado light para él. Es como que continuar en la batalla de los grandes equipos, todo es algo muy duro y a lo mejor necesita descanso. Y el ser seleccionador es como demasiado descanso.
Y lo que pasa que demasiado pronto, yo creo, para la carrera de Guardiola.
Sí, lo que pasa que cuando dices, ¿y qué selección te gustaría entrenar? Joder, pues la inglesa puede ser una de las que más te apetezca entrenar.
Si piensa Joseba cómo habría jugado esta Inglaterra con las estrellas que tenía, con Guardiola, y cómo ha jugado con Southgate.
Es que sabemos
España cómo tendría una Eurocopa menos.
Cómo ha jugado con el City muchos de estos jugadores que hemos visto no jugar con Inglaterra.
Bueno, yo aquí pongo un asterisco, evidentemente, si me comparáis a Southgate con Guardiola, no hay debate directamente, pero para jugar como juega Guardiola necesita muchas horas de trabajo.
Claro, eso es evidente,
y aquí el gran éxito para mí, lo he dicho durante toda la Eurocopa, de Luis de la Fuente, es haber coleccionado un equipo haciendo buenos balances ofensivos y defensivos con lo poco que se puede trabajar. Yo siempre he dicho que muchas veces las selecciones, haciendo poquitas cosas bien, tiran para adelante, porque es muy difícil hacer cosas bien a nivel táctico, a nivel organizativo, etcétera, ¿no? Es más de destellos, de tal, de cual, cada uno viene a entrenar de una manera, cada uno defiende de una manera, cada uno en su club juega de una forma. Veamos a Foden, por ejemplo, que debe haber estado alucinando con Inglaterra sin tener la pelota, por ejemplo, ¿no?
Sí,
por poner un ejemplo.
Sí. Entonces, y dando patadones.
Claro, estaba el hombre desesperado porque dice, estoy jugando a otro, me han traído a jugar, a hacer otro deporte distinto al que yo vengo haciendo en el City.
Claro.
Pero que hacer, o sea, coleccionar un equipo como lo hace Guardiola extraordinariamente bien, requiere un trabajo previo que en la selección no hay mucho tiempo. Es un reto también para él.
Muy bien. Adrián, los últimos mensajes del día. ¿Qué están diciendo los oyentes?
Pues nos están llegando muchos mensajes sobre el tema del Atlético de Madrid y Morata. Os leo. Morata va a rendir mucho más en Milán porque va a estar más tranquilo sin que nadie vaya por él. El Atlético se va a tirar de los pelos. Otro dice, verás que el Atlético está sin delantero centro hasta el último día de mercado. Volvemos otra vez con Morata. Un oyente nos dice, qué difícil es recibir todas las críticas que ha recibido Morata durante la Eurocopa y rendir en el campo, además de traer el trofeo y ser el maestro de ceremonias en la celebración. Yo no hubiese podido. Otro habla sobre Guardiola como seleccionador. En Inglaterra no lo sé, pero ver a Guardiola en la selección española puede ser espectacular. Y por último, otro oyente nos comenta, nunca entenderé lo de el entrenador nacional en otros estados entrenando a otras selecciones. No sé qué opinaréis.
Pues eso se lo preguntaremos mañana, porque ya voy a despedir a David Sánchez, a Miguel Rico, a Santi Cañizares y a Roberto Morales, al que le deseamos unas felices vacaciones. Iba a decir que merecidas.
¿Dónde va? ¿Se puede saber o no?
Es bastante celoso de su privacidad.
Mañana vuelo a Roma y de ahí a Corfú en un par de días.
Oh. ¿Corfú? ¿Eso qué es?
Una isla griega.
Grecia.
Una isla griega.
Sí. Vale.
O sea que vuelo a Atenas y ferry. ¿O no?
No.
¿A tener aeropuerto?
Vuelo a Roma y de
Roma. Madrid, Roma, Roma, Corfú.
Vale. Llévate hielo porque en Grecia parece que hace frío.
Sí,
hoy han cerrado el Partenón desde las 12 a las 5 de la tarde porque ahí la gente caía como mosquitos.
Prefiero eso que lo que he tenido en la Selva Negra durante un mes y medio. Bueno, llovía todos los días.
Un término medio. En el término medio.
Estuve yo en el Partenón un agosto también y casi muero. Sí, ¿no? Pero casi muero. Y después un ferry de 8 horas después.
Por eso, David, ¿sabes lo que pasa? Por eso yo voy a lo cerquita, como dicen en mi pueblo. Yo voy a lo cerquita.
Sí, bueno, mañana como vayas cerca, o vengas a Madrid o vayas a Córdoba.
No, ya tengo a Jaén, a Sevilla. Ya tengo aquí en Valencia que hoy no ha estado mal, pero llevamos dos días.
Y viene lo peor.
Sí. Bueno. Aquí estaremos, no obstante, a las 11:30 por si queréis venir, ¿eh?
Con Gonzalo,
es sorprendente.
¿No? Mañana viene Gonzalo.
Gonzalo sí. Creo que no viene mañana.
Mañana viene.
Creo que Ferraz le recomienda no venir. Menos presencia mediática, ¿eh? ¿Sí? Ferraz, sí, creo que ha habido toque.
Esta semana ha sido trending topic muchos días.
Ha habido toque de atención por parte de Ferraz.
Sí, ¿no?
Sí. Don Pedro no está contento con Gonzalo últimamente.
No, que no está contento. ¿Cómo no va a estar contento? Podrá estar saturado, pero contento estará.
Un abrazo a todos, gracias. Hasta la próxima. Una y 12 horas menos en Canarias. Todavía tenemos partidazo, ¿eh?
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estoy en la calle.
En este momento está repartiendo botellas de agua.
En verano, ni la actualidad ni la radio paran.
Las olas de calor serán cada vez más frecuentes.
Depender de un camión cisterna para beber.
De lunes a viernes, desde las 4, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y la tarde de COPE.
Vamos a hablar de la problemática de los pisos turísticos en ciudades como esta en la que nos encontramos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Este verano, la montaña te llama. A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una sandía buenísima de origen nacional por solo 89 céntimos el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Qué gusto que suene la sintonía del ciclismo en el partidazo Arauz, ¿verdad?
A que sí, mola un montón.
Siempre ahí vamos ahí apretados y
hoy con un poquito más de calma.
Un poquito de calma y mesura y con ganas de analizar este Tour de Francia que llega ya pues a las últimas etapas. Nos quedan 4, jueves, viernes, sábado y domingo.
Correcto.
Mañana más tranquilita, con peligro pero más tranquila. El viernes ya el último etapón de montaña, el sábado la contrarreloj.
No. El sábado otro etapón de montaña
y el domingo la contrarreloj que termina en Niza, ¿no?
Eso es, 33 kilómetros con dos subiditas, con dos puertos, ¿eh? Así que lo que quede en juego, que ya veremos si es mucho o poco, se puede decidir ese día.
Pues mira, están casi todos. Está Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
En algún punto de Francia está Quique, nuestro querido Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches. Estoy al ladito de la meta de mañana. Estoy en Barcelonet, ya. Que me pega mucho por ser de donde soy. Pero aquí estoy, en los Alpes, en Barcelonet. Me ha costado llegar, pero lo he conseguido.
Eso te iba a decir, que has llegado por los pelos a estas horas de la madrugada al partidazo.
Sí, porque, claro, yo tenía en el libro que teníamos un hotel en Gap. Entonces digo, ostras, qué bien. He llegado a Gap y a las 8:00 y pico, y casi, sí, a 8:30, y resulta que no era ese hotel, que me lo habían cambiado el martes y yo no lo recordaba.
Y que estaba entonces, dos manzanas más adelante.
Estábamos dos manzanas y 84 kilómetros más para allá. Nos hemos tenido que parar a entrar 8:30 y el desolé, para evitar el desolé de un restaurante, he cenado en el camino.
Claro.
Y aquí estoy.
Eso con Pereiro no te pasa, ¿eh?
No, no me pasa nunca, porque vamos a pito sacado.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A ti te van a mandar a un hotel y que esté en realidad a 90 kilómetros del que tienes que ir. No.
Nosotros cuando llegamos el hotel aún no tiene ni licencia de apertura, imagínate.
¿Licencia para llevar el color de pelo tienes?
Mira, mientras tenga pelo voy a hacer lo que me dé la gana con él, evidentemente. Sí, pero me quedan unos días, ¿eh? Porque en breves yo creo que voy a maquinilla y a rapar.
Y a rapar. ¿Es, pero eso responde a alguna cuestión especial? ¿Es el rubio platino o no? Simplemente es una cuestión estética, de que te gusta.
No, tenía una fiesta en Ibiza de cumpleaños y tenía que ir así disfrazado un poco así que tal, pues...
Joder, pues te lo tomaste en serio, ¿eh?
Claro, no, a pecho.
Joder. Perdona, ¿y de qué ibas, Pereiro, para llevar el pelo así?
Con el pelo. Sí. Así casi más vale no saber más detalles del resto de la indumentaria.
De stripper, marinero stripper.
Luego te enseño una foto,
no,
¿eh?
De verdad, que es verdad.
Sí, marinero stripper.
Sí.
Marinero stripper.
¿Y tu mujer de Capitán América?
No, ella de marinera y yo de marinero.
Stripper.
Stripper los dos, sí.
Ah, los dos strippers.
Ella sí, stripper y stripper.
Los dos. Adiós, gracias.
Oye, mira.
Bueno. Estoy viendo la foto. Ojo, ¿eh? Ojo al marinero stripper que...
Le queda bien todo el cabronazo.
Sí,
que...
tenía que cantarse la de In the Navy. Na, 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 na.
Esa foto fue a las 8 de la tarde. La de las 2 de la mañana no se puede enseñar.
Ya no ibas de marinero, ibas de stripper, ¿no? Directamente.
Yo vi un stories de Instagram de las 4 de la mañana y era una cosa de loco. Aquello.
La primera parte del disfraz ya se quedó en el sitio y ya pasamos directamente a la segunda.
Exacto. Bueno. O sea, no me entraba todo dentro del tema, ¿sabes?
Vamos a hablar de la etapa de hoy que ha ganado Richard Carapaz, que es un bregador espectacular, ¿eh? este tío.
Ha entrado en el club de las tres grandes, de los que tienen victoria en las tres grandes. Empezó vestido de amarillo en la segunda etapa, que fue un inicio fantástico, luego se dejó la intemerata en la primera etapa de montaña, pero como tiene carácter, hoy ha ganado un etapón, escapado por delante de Enric Mas, que ha sido tercero, así que honores al ecuatoriano, que es campeón olímpico y que curiosamente no va a estar en París, porque solo
tiene una movida allí, ¿no?
Tienen una plaza solo y cambiaron de caballo a mitad del río con el tema de la adjudicación. Era de enero a tal mes, el que fuera número uno de puntos UCI de Ecuador. Y claro, Carapaz no había ni empezado la temporada prácticamente. Entonces no tenía los puntos suficientes y hasta luego.
Este es valiente. Perdona, que dime, sí.
Sí, no, imagínate esta mañana, si la cosa estaba clara, que el Simon Yates, que ha sido el segundo, ha dicho en la salida: hoy me voy a jugar la etapa con Carapaz. Y Carapaz ha dicho que tenía la etapa marcada en rojo. Era clarísimo que hoy iba a llegar un grupo de los buenos, como siempre en el Tour, para jugarse la etapa, y que los Pogacar y compañía no iban a luchar por la etapa.
Te decía, Óscar, que este es valiente, ¿eh? Este no se arruga nunca y tira para adelante, pase lo que pase. Además es que tiene una forma de pedalear un poco exagerada, así, entonces parece que el esfuerzo que hace es como mayor, ¿no? Sí, y eso te da como cierta complicidad con él.
Ya lo hacía así cuando estaba de líder en las grandes vueltas, ¿no? Lo vimos en la Vuelta a España con el Mayotte, que no se corta un pelo. Para mí es un corredor que me encanta, que sabe readaptarse. El Tour de Francia le sale un poco rana al principio, pues cambia el chip y a por etapas. Yo no sé si lo dije en alguna de las retransmisiones o lo tengo yo en la cabeza que lo iba a decir. No sé qué etapa le vi que se descolgaba y digo, este tío va a ganar alguna etapa de aquí a final del Tour de Francia. Y que no descartemos que sea la última, ¿eh? Porque... mañana es otro día magnífico para él y este no es de los que necesita mucho descanso. De aquí al próximo domingo vamos a volver a ver a Carapaz en cabeza de carrera. Es que aparte, la diferencia, por ejemplo, con Enric, que hoy ha hecho lo que se le exige a un corredor de esas características y de esa calidad que no puede disputar la general, es que este, cuando está, dispara. Y te puede disparar al palo, pero es muy difícil que Richard Carapaz se equivoque a la hora de elegir los momentos. Y Enric, es que le falta eso, le falta en esa nueva faceta que tiene que le está tocando en el Tour, porque estoy convencido de que a la vuelta cambia el chip otra vez y es un corredor de generales. Le falta el saber cuándo, dónde, cuando tú estás en una escapada, las cualidades que tienes como líder te pueden ayudar, pero el sufrimiento máximo de un corredor en una escapada no siempre es en la línea de meta. Tienes que saber cuándo tienes que hacerlo. Y cuando eres líder, ahorras todo para el final. Y ese tema le va a faltar a Enric, porque evidentemente no es el mejor, pero en una escapada como la de hoy, piernas tiene para luchar la etapa.
Bueno, pues vamos a ver, porque quedan 4 etapas para que esto termine. De todas formas, en la jornada de hoy, Quique, el protagonista ha sido Tadej Pogačar, que lo ha vuelto a intentar, pero bueno, que al final le han pillado y no ha sacado diferencias, sino ha sido Remco Evenepoel, que sigue sorprendiendo un poco esta semana con el papel que está desarrollando, ¿no?
Que es bravo, y que estos puertos no de altísima montaña le van muy bien, no ha tenido todavía un mal día. Vamos a ver qué pasa el viernes en Issa 2000, con la Bonet, que es un puerto de 2.800 metros de altura. Vamos a ver con los grandes puertos. A lo mejor el viernes revienta, pero no tiene pinta. Y no. Es que los que de detrás no están bien, evidentemente. Y oye, como les restañe 20, 30 segunditos más a Vingegaard, ojo el domingo que no le quite la segunda plaza, ¿eh?
Yo creo, Joseba, que va a ser un poco la historia que nos queda por vivir en lo que queda de Tour de Francia. Pogačar parece absolutamente intocable. Hoy ha arrancado y se ha ido, luego ha dejado marchar a Evenepoel, luego le ha sprintado a Vingegaard para demostrarle que es mejor que él. Y yo creo que la historia puede estar en quién queda segundo en este Tour. Lo que dice Quique es verdad. No hay que olvidar que el último día es una crono de 34 kilómetros y ahí Evenepoel es abrumadoramente superior al resto. Si consigue restañarle, yo qué sé, 40 segunditos, 35 segunditos a Jonas Vingegaard, el último día va a creer que puede ser segundo. Así que si aguanta los grandes puertos, puede ser lo que nos quede por dilucidar, la segunda plaza.
Sí, porque la primera, Óscar, ya no le dais ninguna posibilidad que Pogačar...
Óscar, sí.
Yo sigo RQR. Sí,
no, por eso se lo pregunto a él.
Sí, pero yo... por necio.
Evidentemente...
Desarrolla.
Solo lo puede perder Pogačar, pero yo desde el primer momento, cuando digo que creo que Vingegaard puede ganar el Tour de Francia, es porque considero que Pogačar puede tener un mal día. De momento no lo ha tenido. Evidentemente, a día de hoy, después de lo que estamos viendo, es más cabecenería que otra cosa. Pero ya que estoy, pues voy a aguantar 4 días más con la batalla.
¿Ves?
Porque, sí, no, evidentemente, pero la etapa de pasado mañana es un etapón terrible, durísimo. La Bonet-Rastefón es un puerto súper duro, pero... Es que yo estoy viendo que Pogačar en las rampas de Alpes, que son rampas mucho menos duras que Pirineos, sin embargo son puertos más largos, es donde más tiempo le está metiendo a Vingegaard, ¿no? En esos puertos con menos pendiente. Por lo tanto, o tiene un día de crisis total, que creo que no lo va a tener, o evidentemente es el ganador, es un ganador ambicioso, sin miedo, que corre el día a día. No, es que no parece que está corriendo el Tour de Francia, parece que está corriendo 21 clásicas seguidas, y eso es de aplaudir de él y evidentemente de su equipo. Pero yo creo que este Tour de Francia lo va a ganar Vingegaard, segundo Pogačar y tercero Evenepoel. Evenepoel no tiene ninguna opción de superar a ninguno de los dos que está delante. Y Alberto, la última crono es verdad que le va bien a Evenepoel, pero es una crono con dos puertos, ¿eh?
Sí, y con sus bajadas también.
Exacto.
Es que hay una cosa que nos está pasando. Hoy hemos desayunado Eri y yo, bueno, lo digo con Anselmo Fuerte, que es ciclista, y nos decía... prácticamente lo mismo que nos estás diciendo tú. Para la gente para los que habéis sido ciclistas, los que sabéis más de esto, Óscar, os provoca más admiración, me da la sensación de que os provoca más admiración la figura de Vingegaard que la de Pogačar.
No
sé muy bien por qué.
No, les
da más solvencia, más que provocarle más admiración, les da como más solvencia. Mira, para el Tour de Francia.
Yo te voy a explicar, Pogačar es un corredor que me encanta su manera de correr, su ambición, tal cual. Lo que pasa es que yo tengo a Vingegaard y a veces hago unas comparaciones que a veces pueden asustar, pero para mí Vingegaard es un Miguel Indurain, una máquina que marca sus objetivos, y Pogačar es un más contador, es un tío que corre más de corazón, de cara al espectáculo, que muchas veces los datos le aportan una cosa, pero la cabeza le aporta otra, y Vingegaard lo veo metódico. Los Tours que ha ganado Jonas, los dos Tours que ha ganado, solo se ha movido cuando sabía que tenía que moverse. El primer Tour que gana, espera hasta la etapa que tiene que esperar. Estábamos viendo a Pogačar cada día sprintando, sacando 3 segundos, 4 segundos en meta. Este no, esta etapa, esta y esta. Y con esto me vale. Pero tengo admiración por los dos. O sea, me parece un duelo de... Yo lo dije ayer. Joseba, yo creo que estamos viviendo y viendo los mejores momentos de la historia del ciclismo. Por lo menos yo este duelo no lo había visto nunca jamás antes, ¿eh? O sea,
es una rivalidad a la altura de un Nadal Federer o una cosa de estas.
El ciclismo yo no he visto cosa igual, porque hemos visto a Armstrong que dominaba, hemos visto a Indurain que dominaba y machacaba, hemos visto a Froome que dominaba. Estos llevan dos, ahora es el de desempate, pero es que yo no sé si sin la caída de País Vasco no sé dónde estaría Jonas, porque claro. Creo que era Alberto que estaba diciendo, Alberto no, Pasamontes lo decía estos días, que Vingegaard está en números de otros años y de cuando está bien, el problema es que Pogacar parece ser que está con unos números superiores a toda su vida, o sea, que está en un momento de forma que nunca jamás ha tenido.
Claro, y hay que recordar eso, que la caída que sufrió la Izulia fue una caída que le dejó muy mal tocado.
Para mí solo eso es quitarme el sombrero. Un tío,
claro.
Eso lo sabe ponderar todo el mundo ya, ¿eh? Sí. Yo creo que todos más o menos sabemos que en igualdad de condiciones esto se desempata el último día.
Sí. Él sale del hospital, para que lo sepan los oyentes, Joseba, el 7 de mayo después de estar 33 días ingresados y 12 de ellos en la UCI. Él, el día que le gana hace 3 o 4 días a Pogacar una etapa, se emociona y se pone a llorar porque dice que temió por su vida y que simplemente estar corriendo el Tour de Francia ya le parece un logro tremendo. Así que hay que ponerlo en contexto. Es verdad que Pogacar está exultante, pero es verdad que Vingegaard llegó lastrado como llegó. Al igual que el año pasado pasó lo mismo, que Pogacar se cayó en la Lieja-Bastón-Lieja, se rompió la muñeca y no pudo entrenar ni llegar al 100% y quizá también le lastró en la última semana. Bueno, es el ciclismo, es el deporte, pasan cosas y esta vez el que ha tenido mala suerte ha sido Vingegaard.
Y a ver el ratito de la etapa, de cada etapa que tienen que ayudar los equipos, porque los dos son equipazos, los dos, pero los dos tienen sus taras, están demostrando puntos débiles. El Visma no es, sin Kuss sobre todo, no es el mismo equipo, no tiene la misma potencia en montaña. No. Y hoy hemos visto en las zonas de plano, que pueden ser muy importantes también en este tipo de etapas, las partes donde se tienen que reorganizar los equipos entre puerto y puerto, no está muy espabilado el UAE hoy, ¿eh? No. Todos los abanicos que ha habido les ha pillado el UAE, pero bien además.
Yo lo que creo es que si, por ejemplo, en la etapa de mañana, cinco puertos de tercera, sube y baja constante aquí en Los Alpes, Visma y Soudal se empeñan en romper la carrera y en desestabilizar al UAE, lo pueden conseguir. Lo no. que pasa que se exponen, perdóname, a que Vingegaard y Evenepoel en todas las opciones. Yo no sé qué ganas tiene Vingegaard de perder la segunda plaza o qué ganas tiene Evenepoel de perder la tercera plaza. Si tienen valentía, a lo mejor lo consiguen. Es que, pero Quique, a costa de...
Quique, yo creo que cualquiera que se ponga a mil, UAE va a tener tres corredores. Yates, Almeida y Pogacar van a estar en un grupo de 12-15 corredores. O sea, yo creo que si mueves mucho el árbol, el equipo más potente va a seguir siendo, que evidentemente tienes que sacrificar a Almeida por esa aspiración a tener la tercera plaza y a Yates, pero es que creo que es el equipo más fuerte, es que tienen tres líderes entre los ocho primeros.
Uh-huh. Oye, respecto a la figura de Evenepoel, ¿creéis que va a poder llegar al nivel de los otros dos? O no. Ahora mismo está un escalón más abajo, pero se hablaba de que esta era su primera gran experiencia en el Tour de Francia y que en la última semana, sobre todo, está rindiendo mejor de lo que se esperaba. ¿Se puede pensar en los próximos años que pueda haber un tercero que se sume a la puja por los grandes triunfos?
Uh-huh. Es joven. Ha empezado este Tour con menos peso que otros años, está subiendo mucho mejor, no le hemos visto todavía ningún día malo, quedan tres días. Si pasa el examen de este Tour de Francia como lo está pasando, con un añito más de experiencia evidentemente puede entrar, pero a Evenepoel hay que medirlo con Pogacar, no vale Vingegaard, porque estamos hablando de que Vingegaard en igualdad de condiciones está más cerca de Pogacar que de Evenepoel. O sea, al final, ¿a cuánto está Evenepoel de Pogacar en la general? ¿Seis minutos, no? ¿O cinco y pico?
Algo menos, a cinco y poco,
5.09.
Estás a cinco minutos de poder ganar el Tour de Francia. A ver, para mí, de verdad, y lo digo en serio, están dando mucho más de lo que yo creía que podían dar en el Tour de Francia. Está más cerca de ellos de lo que yo creía.
Sí, yo creo que es el sentir general, Joseba. Este chico tiene un potencial tremendo. En categorías inferiores decían que era el nuevo Dimers, ganaba todo arrasando, atacando de lejos. Tiene, por ejemplo, su palmarés, dos Liejas, Bastón Liejas, ha ganado la Vuelta a España, pero acuérdate que tuvo un accidente en el Giro de Lombardía, que se cayó por un puente,
sí.
Y eso nunca sabremos si le ha lastrado o no. Yo, si a algún corredor le doy opciones de aproximarse a los dos grandes, es a él, por calidad y por potencial, sinceramente.
La agilidad de piernas que tienen en montaña, en grandes puertos, Pogacar y Vingegaard, no la tiene nadie. No la tiene. Entonces, yo creo que no la va a tener nunca.
Yo diría que tendría que hacer un esfuerzo muy grande, concentrarse mucho en el ciclismo de las tres semanas, pero mucho, mucho, seguir igual de concentrado que este año, que ha preparado con mucho mimo su debut en el Tour de Francia, y creo también que necesitaría, que creo que también que está en ello, un cambio de equipo para poder ponerse a la altura de estos dos, porque el Lotto Soudal está falseando mucho su manera de ser para acompañar a Evenepoel en este Tour de Francia. No es un equipo, y eso que está con Gir, casi siempre apoyado, y ahora con Mikel Landa, pero Entiendo que el Soudal está falseando su manera de entender el ciclismo y la temporada, porque no están teniendo muchas victorias, de hecho, por acompañar a...
Tiene mucha suerte Benepul de estar disputando la tercera plaza del podium. Si está de líder de Tour de Francia, no tiene equipo para defenderse. O sea, esa es una realidad. Tienes a Mikel y a partir de ahí no hay nadie más.
Yo lo que creo, Joseba, es que como ha visto él que se está encontrando tan bien y la fórmula fue perder 2,5 kilos a una semana del Tour de Francia, creo que él va a pensar que este es el camino a seguir y que en el futuro, como dice Eri, tiene que renunciar a ciertas cosas, adelgazar un poquito más, que quizá le lastre algo en su rendimiento en la crono, en el que es el mejor con diferencia, y vamos a ver, motor tiene porque lo ha tenido siempre. Yo no sería tan categórico. Evidentemente, creo que estos ahora mismo están 3 peldaños por encima, pero un Evenepoel concentrado, con cambio de fisión y demás, yo no lo descarto.
En el Tour de Francia, y voy terminando ya, si quitas, o como la mayoría de las clasificaciones, a los 3 primeros, el resto parece que ya no importan, pero tenemos a Mikel Landa quinto y con posibilidades de ser cuarto al final. Y como el landismo tiene muchos adeptos y también muchos detractores, hombre, pues hay que ensalzar el papel que está haciendo el ciclista vasco, ¿no?
Lo de los mortales, ¿no? Lo de los primeros de los mortales. Es una pena que no le podamos ver ni siquiera atacar, porque es que no puede atacar. Primero porque se debe a un líder, y segundo porque a la que puede pensar en atacar le ataca, le remacha Pogacar y está muerto. A mí me da la sensación de que Landa está disfrutando como un enano, como no lo ha hecho nunca.
Sí, de hecho, está disfrutando más que el año que fue cuarto. Y que
están
le
dando
el podio. Sí, sí, es que anda mucho y no tiene la presión de tener que sujetar a ningún equipo ni ser la cabeza visible de ningún equipo. Y eso lo nota. Un ciclista como él lo tiene que notar mucho porque, bueno, de hecho es que este año fíjate que ha habido caídas y cosas en el Tour y no le ha pillado ninguna. Porque está muy hábil, está diferente, está con otra presión, otra tensión y está disfrutando de la carrera y disfrutando del rol
Mikel presume.
Está como un espíritu libre, Óscar.
Presume, no, todos presumimos del landismo y de Mikel Landa. Para mí es un corredor buenísimo, pero que está más arriba de lo que yo pensaba. Carlito Rodríguez está un poco por debajo de lo que yo creía y Enric Mas está muy por debajo de lo que yo creía también. Entonces, si vamos a notas, yo creo que de los españoles Mikel Landa está sacando hablamos de líderes, porque si ya
Marsoler
está, sí. Marsoler está haciendo un tour de la leche como gregario y otros corredores igual, ¿no? Pero me refiero a Mikel está, yo creo que andando más de lo que nosotros creíamos que podía andar.
A mí me ha dejado muy 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 roto y muy flipado el tema este de los 2:13 en 1 kilómetro de un puerto de primera y una bajada y un tercero, ¿sí? Me parece que es un diferencio, pero es que además...
Hoy,
pero
no sé, sí. Porque muy... se han parado entre ellos. Saben que los de arriba no tienen nada que hacer, están en 30-40 segundos los tres, ¿no? Una cosa así.
Sí, pero sí. Qué pena, ¿no?
Se han parado. No hay nada que hacer, ¿no?
Qué pena.
Pero es que además, bueno, es vigilancia, Eri. Y a partir de ahora, siempre hablamos de escapadas. A partir de mañana se va a defender el décimo, el noveno, el octavo,
sí,
el séptimo...
Sí. Bueno, ya lo hemos visto hoy con Chicone.
Claro.
Quique, en España mañana entra una ola de calor. Allí estáis diciendo que hace mucho calor también en las etapas. ¿Hay previsión de que mañana haga más todavía?
No, aquí se está bien. Ahora, por ejemplo, pues estamos a 21, está muy bien.
Pasear la 1:30 de la mañana no está mal, ¿eh? 21 grados.
No está mal, pero aquí luego por las tardes, aquí sí, hace calor, pero porque es verano. Ahora que estás a la sombra y corre un poco el aire, se está estupendamente.
Vale. Pues mañana lo seguiremos contando en la sintonía de la cadena COPE con estos señores y Luis Pasamontes, que es otro de los...
Y el capitán Alañaz.
Y el capitán Alañaz, por supuesto, sí, por supuesto que
mañana
sí.
No creo que haya aire, ¿eh?
Mañana no.
Todos los días anticipamos.
Sí, pero habrá rampas del 2, del 3, del 4, del 5, del 6.
Sí, del 7, del 8, del 9, del 10.
Eso será mañana. Mañana
es un grande.
La cuarta antes de terminar esta edición del Tour de Francia. Queridos, que os vaya bien a todos. Mañana os escucho. Gracias a todos. Un abrazo grande.
Chao.
Estamos ya terminando este partidazo, así que nos vamos. Así que nos vamos a coger un poquito de aire. Mañana volvemos, cuidado con el calor, que las previsiones son de que va a apretar y mucho los termómetros. Estamos en verano, también es normal. Así que como llega la primera hora de calor, sombra y radio, que siempre le da cierta frescura, ¿verdad? Al día a día. Pues aquí estaremos, 11:30 de la noche, 10:30 en Canarias. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.